Muy bien, pues aquí inaugurando esta sección damos la bienvenida a nuestro cerca ambulante, a nuestro amigo Boron. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
A nuestro amigo Fire.
Hola, buenas tardes.
Y como no, a nuestro amigo Bato.
Buenas, buenas.
Que bueno, al fin y al cabo estáis por fin aquí, habéis la realidad, como decía, nos ha superado una vez más. Pero bueno, aquí teníamos, estábamos en grata compañía con nuestro amigo Viru, con nuestro amigo Goyo. Y si os parece, comenzamos cuando queráis la sección de Insert Coin. ¿Qué nos vais a contar en esta sección?
Bueno, pues básicamente, bueno, a empezar, decir que como siempre el sistema intenta rolearnos para que no llegáramos a tiempo, pero hemos llegado. Así que bueno, intentaremos aportar pues noticias curiosas del mundo de videojuegos, porque básicamente cualquiera que esté un poco metido en el mundo de videojuegos, si se compre tres revistas o se mete a internet, pues sabe perfectamente lo que hay. Y tampoco intentamos contar lo que vais a ver en todos los sitios, sino que pues abrir un poco más, encontrar más curiosidades o que estéis un poquito más atentos a cosillas que ocurren en el mundo de los videojuegos, que van un poco más allá de lo que se queda.
True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados desde las 17 hasta las 19 horas en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de internet en www.radioritmo.org. O a través de internet también, amiguitos, en la página web de la emisora. Perdón, del programa, en www.paradadelosmonstruos.com. Aunque también os podéis escuchar posteriormente en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Me y en Radio Puede, en la capital mañica, en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, en Royal City, Puerto Llano. ¡Ujuac! FM, amiguito, los lunes en el 103.4 de la FM en A Coruña. Ah, no, que eso era la otra. Bueno, es lo que tiene, amiguitos, el estar más pendiente en el cuac que se hace. Al otro lado del aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royula, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Para mí es un placer dar la bienvenida una vez más a nuestro Freak Team del mundo de los videojuegos, a dos de los cuales hemos escuchado su primera intervención en la anteriormente conocida como Insert Coin. Muy buenas tardes, Fire.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues aquí os vamos a hablar de los que se quejaban de los programas retro gamer. Pues este va a ser super futurista.
Sí, vamos a hablar del Mass Effect 7. Toma futuro.
Y el 8 y el 69 también.
Por ti no pasan los años, Faller. Estás igual de joven que cuando empezamos.
Mira, verás qué tema de música te he preparado. Esto es bacala del bueno, ¿eh? Ya lo verás.
Del polígono total.
Efectivamente. Por ahí habla nuestro compañero Soft Canas y, por supuesto, Vortex. Con W.
Con W, sí, bueno, me he destapado porque...
Vortex, como la Moulinex, ¿no? Vortex. Tiene nombre de multiplicadora para la cocina.
Sí, sí, de hecho es mi nueva gama que en próximos programas iré desvelando y es el futuro en la cocina, o sea que...
Quad Processor, ¿no? Como el nuevo Lipara.
Quad Processor, ¿no?
Efectivamente, amiguitos. Y también tenemos, como podéis escuchar de fondo... a nuestro amigo del mando y de los forceps, como es nuestro
amigo del mando, que bien me ha quedado eso.
El mando es mi amigo.
El mando es su amigo Sofcanas y, por supuesto, Taur Manco. Muy buenas tardes también.
Muy buenas tardes, Freakman. Y, bueno, tremenda esa parada histórica, la primera intervención aquí de los amigos.
Efectivamente, junto a Viruete y a nuestro también recordado amigo Goyo. Bueno, amigo,
¿qué tantos momentos nos dio?
¿Qué tantos momentos nos dio? Como aquel en el cual hablamos sobre su padre, que el pobre ya había fallecido, os acordaréis, ¿no? Bueno, amiguitos...
Es que no... Bueno, da igual.
Estamos tuiteando aquí unas fotillas y tal, y nos responde la gente. Veo que tenemos ahí afluencia de público, sí, señor.
Pues público, vais a conocer el contenido del programa de hoy, a continuación en el sumario. Bueno, si os parece, vamos a anunciar a nuestro público a través de Twitter, de las redes sociales, de Facebook, de la página web www.paradelomonstruos.com, cuáles son los contenidos del programa de hoy, si os parece.
Pues,
a la Faller, dale
pues
tú.
Para empezar, vamos a comentar el Mass Eret 3, que es erección en masa, tercera parte.
Salvar a la Tierra.
Salvar la Tierra. Hay una contaminación de Viagra global y ha erectado a todo el mundo. No,
no a todos.
Solo a los mayores de 18 años. Somos muy... No, comenzaremos hablando de la última hazaña de BioWare, que es el Mass Effect 3, y comentaremos un poco lo que, bueno, están las novedades que trae este año este juego, que lo que, cómo continúa esta tercera parte, y luego, aunque lo deberíamos de haber hecho al revés, empezar por la primera y la segunda parte, luego comentaremos pues cómo comenzó la saga, ¿no?, con Mass Effect 1 y 2.
Sí, un poquillo la evolución que ha sufrido, y bueno, es una evolución que no ha dejado contentos a todos aquellos que al jugar al primero, pues volvieron a upar a BioWare al puesto de los dioses del rol.
Continuaremos un poco más tarde, pues ya para terminar lo que es este public reportaje de BioWare, ¿no? Pues hablando un poco de la compañía y lo que espera por venir y más o menos qué es lo que tienen pensado, qué es lo que está ocurriendo en la compañía, porque no vemos unos planes claros de futuro.
Sí, y bueno, vamos a dar en primicia aquí en la parada qué está relacionado con el nuevo Baldur's Gate, que parece que está flotando por ahí y nadie sabe qué es. ¿Es un Baldur's Gate nuevo? Es un... Nah, ya lo diremos.
Pues sí, amiguitos, también vamos a tener nueva sección que se llama Epic Pantalla o Grande Fail, ¿no?
Grande Fail.
Epic Fail fue el mío, bastante el nombre. Vamos a tener la sección de Pantalla Grande o Gran Pantalla
o Gran Angular, según como sí. Se quiera leer o traducir.
Como la queráis llamar, pero bueno, básicamente videojuegos en el cine.
¿Videojuegos en el cine?
Y la película la desvelaremos luego, ¿no?
La desvelaremos luego. Venga, que nos oigan.
Vale, si queréis averiguarlo, visitáis la página web www.paradelomonstruos.com, ya sabéis, y veréis de qué vamos.
Madre mía, qué comercial estás hecho ya, ¿eh? Ya te la sabes del tirón.
La página no sabemos quién la lleva, pero no hace más que reventarnos todas las sorpresas de los programas.
Se han infiltrado
un topo que...
Como el caso de un Dagarino, ahí el juez nos está infiltrando los datos.
Pues, amiguitos, yo creo que por el título del diagnóstico un poquito os vamos a revelar, pero no demasiado. El diagnóstico del programa de hoy se titula ¿Qué será de nosotros mañana, Tron? En el programa de hoy vamos a hablar de varios videojuegos que están enclavados en el género de la ciencia ficción, como es el caso de Mass Effect, con su nueva entrega, y en la sección que debuta, Pantalla Grande, con el caso de una película de la cual hablaremos posteriormente y nos la vamos a desvelar. Por supuesto, película basada en el universo también de los videojuegos. Y es que en los videojuegos también nos planteamos qué es lo que nos deparará el mañana, una de las preocupaciones atávicas del ser humano, y que en este caso se traduce en algunos de sus mejores y más populares franquicias. Un futuro en el que vemos las mismas preocupaciones existenciales que nos rodean en la actualidad y en las que predomina una constante habitual e inherente al ser humano, la violencia. Aunque sea un escenario diferente y en el cual el protagonista último es la tecnología y su impacto en nuestras futuras vidas, la utilizamos para seguir consiguiendo nuestros fines en vez de lograr objetivos más creativos y humanitarios que hagan crear, por ejemplo, no sé, una paz global que dirija a todos nuestros esfuerzos en mejorar con ella los problemas actuales en beneficio de todos. Y no es tan difícil porque prácticamente esa tecnología ya existe. La tecnología capaz de ordenar los recursos tecnológicos y materiales para dotarnos de las soluciones a dichos problemas, pero desgraciadamente siempre está detrás del el afán del ser humano por seguir luchando contra un enemigo real o imaginario. Y si no hay un enemigo, lo creamos. Ese enemigo puede ser inventado, como Al Qaeda y los talibanes para la realidad, o también inventado como razas extraterrestres que quieren dominar nuestro planeta en los mundos imaginarios creados para nuestro entretenimiento. Pero la violencia es algo instintivo, que tenemos a flor de piel, por mucho que querramos enterrar bajo capas y capas de evolución y de pensamiento civilizado. Podríamos, no sé, si no nos fiamos de nuestros instintos humanos, para que nos dirijan personas que en un momento u otro quieran velar por sus propios intereses y actuar como tiranos, fabricar máquinas perfectas que dirijan las acciones globales e individuales, que coordinen nuestros recursos para ser justos de verdad, tal y como apuntaba Isaac Asimov en su novela Yo Robot. Pero creo que el problema no es la tecnología ni tan siquiera lo que hagamos con ella. El verdadero problema es el propio ser humano, que no es otra cosa que un animal evolucionado, pero que no podrá nunca evitar tener esos instintos que lo convierten en el primer eslabón de la cadena alimentaria, nos pese o no. Nos encanta martirizarnos con dilemas morales de que si la culpa es de unos o de otros, de los que se sienten más, de los que sienten más interiormente o los de los que luchan menos, justificando con ello nuestras debilidades propias para echar la culpa al prójimo. Pero amiguitos, no debéis sentiros mal por lo que sois. Al menos debéis admitir que nos encanta coger el mando de nuestra consola y liarnos a tiros con nuestra escopeta láser y volar las cabezas de todo bicho que tengáis enfrente. Y que eso, para bien o para mal, es lo que nos iguala y nos distingue de los demás seres reales e inventados que nos rodean. Pues amiguitos, aquí se están descojonando porque yo en serio que me he tragado lo de Mass Effect 7, el chiste.
Bueno, Mass Effect 7, más 3 y 3, 4, más 1, ¿no?
Claro, y el Release Candidate 1.
Bueno, vamos a arrancar con el análisis, bueno, el análisis o digamos el último juego que ha sacado BioWare, que es el Mass Effect 3. En teoría la culminación de esta saga,
no la sabremos. Trilogía, sí, que sí,
bueno, no sabremos si será verdad o no, porque
pero
ya
cuidado,
que
cuidado lo que habéis puesto en el guión, en vez de Mass Effect,
Mass Effect, claro. Siempre claro. Se ha llamado Mass Effect.
Elección en masa. Le puse yo el nombre de que salió el 1 y así se ha quedado.
Y tío. Así se ha quedado para toda la puta vida.
Efecto masa, sí señor. Y bueno, pues comentaros un poco todos los que tú, bueno, has llegado a jugar, has probado la demo.
Que va, lo tengo en camino. La demo sí la he probado, pero lo tengo en camino. Y la demo es la misma que probamos en el Game Station este, de los juegos hace 2 o 3 meses. O sea que no hay mucho más que añadir a lo que comentamos de esa demo. Solo comentar que están en que ya están en proceso de sacar un parche, porque al parecer ha habido un montón de problemas con la ralentización de la versión de PS3.
Sí, la de
los
PlayStation 30, 3 sí
los 30 frames no se mantienen constantes, sí. Y pega unas bajadas del copón.
De 20 y 15.
¿Y por qué da tanto problema la PS3? Pues a ver, si el problema es en la PS3.
No, el problema es el de siempre. El problema es que haces el juego para DirectX, para PC y para 360, y luego lo haces un por de mierda.
Pues es muy, muy difícil, ¿no?
Pues, sí. ¿Decís que las desarrolladoras marginan a los de PS3?
Sí. En la mayoría de las ocasiones...
No, llevaban tiempo ya sin meter la pata tanto y esto, pero...
La mayoría de las ocasiones,
Skyrim,
la peor
Skyrim
versión...
también la cagó.
Sí, la
bien,
peor versión siempre suele ser la de PlayStation 3, sí, sin ninguna duda. O sea, si equipara las dos consolas, casi igual que pasó en Red Dead Redemption, porque tuvieron que quitar un montón de texturas y partículas porque la PlayStation se ralentizaba, la peor versión siempre, a no ser que esté programado específicamente para esa plataforma, como los Metal Gear, que sí te tienen un engine propio para... Para PlayStation.
No, pero es que es complicado porque al parecer, según han dicho, lo de la programación en síntesis sigue siendo muy complicada, y salvo 4 o 5 estudios que son los que trabajan para Sony y hacen los juegos exclusivamente para Sony, el resto no suele experimentar porque al final sale mucho más rentable sacar un juego con las ventas que sacas en PC y en 360, que claro, las que vas a sacar en Play 3.
Claro. El desarrollo evidente que es mejor, claro, programar para DirectX porque tienes las plataformas de equipos y Play y PC, claro. Pero
también dicen que es más sencillo, es más fácil.
No es que a lo mejor sea más fácil, es que es lo que lleva programando un montón, claro, de gente. Puedes, uh-huh, coger gente que haga el programa en PC y meterlo a programar una Xbox. Claro. Uh-huh. Sin embargo, meter un tío que programa en Play, le tienes que enseñar de cero.
Sí, sí, sí.
Entonces ese es el problema, yo creo que está mucho más... Por eso la Xbox One cuando salió dio tanto potencial desde el principio. Porque realmente lo que estaban haciendo era programar para un PC con arquitectura cerrada.
Un Pentium, claro, si era un Pentium en otras palabras.
Proseguimos con el Mass Effect.
Sí, a mí nada más comenzar el juego yo sé que he avanzado bastante, estoy a punto de terminármelo ya, no es tampoco muy largo.
Ya,
como debe esperar.
¿No has hecho ninguna historia de secundaria o qué?
Sí, sí, las he hecho casi todas.
Joder,
o sea,
¿que 20 horas o qué?
Que mi PC va muy rápido, tío. Yo los frames me los como, ahí, ¿sabes? La verdad es que para ser el juego que es, no, los requerimientos de equipo no son muy altos, ¿eh? Yo la verdad es que me esperaba otra cosa y va bastante mejor que Skyrim, por ejemplo. Skyrim es un juego mucho más exigente y a nivel gráfico Mass Effect 3 es realmente impresionante. O sea,
claro, pero porque estamos con lo de siempre.
Tiene una sólida gráfica.
Pero porque son entornos cerrados. ¿No? Sí, Skyrim, sí, sí. Son entornos abiertos y donde ganas, digamos, calidad es cuando te metes en una mazmorra, que es donde han podido, digamos.
No te creas, o sea, ahora en Mass Effect 3 hay más exploración, hay ambientes un poco más abiertos, ¿no? Como dices tú, los escenarios son mucho más grandes, tienen muchas más cosas, pero aún así la optimización del juego, sin duda, la mejor versión era de PC, seguida de la de Xbox 360 y la peor la de PlayStation 3. Y lo que más me llama la atención es el comienzo que tiene el juego, que te da a elegir entre el modo RPG, el modo acción o el modo completo, que es algo realmente que no llego a entender, ¿no? O sea, ¿cómo puede alguien jugar a un juego en el que las decisiones a lo mejor las toma la máquina o en el que los combates los haga la máquina y tú simplemente te puedas dedicar a tomar decisiones cliqueando? Además que tampoco,
sí, es un
una vez que he avanzado en el juego, tampoco hay una variedad de diálogos muy grande, ¿no? O sea, casi todas las conversaciones solo tienen dos posibilidades. O dices que sí.
Ahora solo han puesto dos, ya.
O
ya
dices
no tiene...
que no, ¿sabes? O sea, y también tiene unos cambios muy radicales en el argumento, ¿sabes? O sea, porque es o sí o no, ¿no? Y son unas consecuencias muy dispares entre sí.
Sí, yo la verdad es que al 3 todavía no le he hincado el diente como me gustaría. Pero bueno, lo que se comenta bastante del Mass Effect 3 es que, enlazo un poquillo también con la evolución de la saga. O sea, básicamente lo que se comenta, si habéis jugado al 1, al 2 y ahora habéis tocado un poquito el 3, o sea, el 1 básicamente se centraba un poco en la exploración, ¿vale? Teníais una galaxia entera para explorar, para recorrer planetas, os cogíais en el vehículo este, ibais dando botes por ahí y tal, y era exploración a saco. El segundo, parece ser que lo enfocaron más a la hora de los personajes y del equipo, de crear, digamos, de crear vínculos con distintos personajes y tal. Y por lo que comentan, la gente que ya se lo ha acabado y tal, parece ser que el tercero se centra, digamos, en decisiones, no sé cómo decirlo, en decisiones radicales. O sea, tienes que tomar decisiones,
sin ninguna duda.
Básicamente, pues, o sea, o vida o muerte, por ponerlo así de una manera. O sea, decisiones radicales, un poco, pues eso. Y luego
sí, pero el argumento del 3 está muy relacionado con el 2. O sea,
sí,
tú
sí,
también
no.
Tienes que igual que crear un equipo con tus vínculos, claro, para luego enfrentarte a algo,
sí, sí, sí,
algo final, como ocurría exactamente igual
es
que en el
2. Es toda una historia que empieza en el 1 y acaba en el 3. De
sí,
hecho,
sí, sí, sí.
Lo más recomendado es que juegues al 1, te lo acabes, instales el 2 con el personaje del 1, te lo acabes y juegues el 3 con, digamos, la evolución que has tenido desde el 1 y el 2. Es lo que suelen recomendar, porque es que el juego o digamos, lo que queda por detrás, porque claro, la gente normalmente se fija más en que si evoluciona shooter y tal, pero digamos, ese punto fuerte de BioWare que hasta ahora no ha perdido es lo que es la historia y la evolución del personaje. Lo recomendado de jugar a esta saga es eso, partir con el 1, jugar el 2 con ese personaje y esa evolución entre el 1 y el 2, jugarla en el 3.
Joder, pues yo estoy jodido porque jugué el primero en Xbox, el segundo en PC y el tercero en 360. Estoy cojonudo.
Es lo que me ha pasado a mí también.
Estoy cojonudo.
Jugué el 1 en Xbox 360, el 2 en Xbox 360, que tengo la partida continuada, que ahora por este último lo estoy jugando en PC.
Bueno,
que
a ver, no quiero decir que sea obligatorio,
no, pero
es lo recomendado.
Pero que dicen que realmente, o sea, lo
sí que hay una historia. historia. Me he fijado que hay...
Los detalles que tiene son... Se basan mucho en tus decisiones. Y eso es lo que realmente a mucha gente se le escapa porque no lo ves.
Eso es. Es justo ardo en el clavo. Porque...
Es un detalle muy BioWare de toda la puta vida. Sí, de meter esas coñitas.
Además, cuando toma la decisión, te ponen una frase súper corta de 3 o 4 palabras, pero no ves realmente lo que va a ocurrir. O sea, de ninguna de las maneras. O sea, dices, si le doy a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Y si le doy a esto, ¿qué es lo que va a pasar?
A ver, esa evolución ha sido arriba, bueno, abajo, malo.
Sí, siempre ha sido así. O sea, y además que luego te añaden los puntos de rebeldía o los puntos de confianza, ¿sabes? O sea, que es exactamente. Si ahora todo el rato le das al de arriba es confianza
y abajo,
y si abajo es rebeldía, que dice, pues tampoco tiene ningún sentido. Y tampoco hay, o sea, no es un juego de real, como digo, bueno, es que tienes 5 posibilidades de explorar, es que tienes 5 cosas para hacer. No, o sea, la mayoría de las veces tienes que continuar con tu misión y te van apareciendo algunas secundarias como explora este país o tienes algún DLC en el que hacen alguna misión que tampoco son nada del otro mundo, que te aportan un personaje más para completar en tu grupo, que te dan algún arma más, pero vamos, lo que es la historia sigue siendo muy lineal, ¿no? Sigue siendo, bueno, yo creo la comparación más grande que la que he visto de este juego es con Gears of War, evidentemente. O sea, la trayectoria que han llevado es muy parecida a los Gears of War. O sea, empezó el juego siendo una saga con este tipo de argumento futurista que viajas en la nave, y claro, y ahora sigue evolucionando como pasó en Gears of War 2 y 3, que cada vez es más grande, van apareciendo enemigos más grandes y las luchas son aún mayores. Pues ahora es lo que ocurre en este
¿Y quién es el fumado que ha comparado el Gears of War con el Mass Effect? Porque disparas en tercera persona, porque es la única comparativa.
Hay muchas comparaciones.
No,
es la única. Sí. ¿Historia del Gears of War? Cero.
A nivel de lucha.
Pero es que
te cubre detrás de las columnas exactamente igual, o sea, tienes el mismo tipo de lucha y ahora es exactamente lo mismo. Ahora te puedes montar en Mech, que hay, que eso no ocurría en los anteriores, como pasó en los Gears of War.
Sí, eso lo vi, pero
ahora tienes escenarios mucho más grandes, como ha pasado en los Gears of War. O sea, la mecánica de shooter,
no es que se puedan comparar, ¿vale? Son dos juegos diferentes, o sea, principalmente dos juegos que buscan objetivos diferentes.
Sí, claro, ya es igual, o sea, RPG no es que, es cero.
Claro, entonces lo que sí parece es que un poco la evolución del Mass Effect ha ido un poco, dentro de lo que es la parte de acción, de combate, ha ido un poco evolucionando hacia lo que puede ser un Gears of War. Y luego, por detrás, ha mantenido el toque RPG. Lo que pasa que muchas veces... se confunde y digamos uno acaba, digamos, tapando el otro toque. Entonces realmente no sabes si estás jugando a un juego de acción, si estás jugando a un RPG, a qué estás jugando, ¿no?
Es un juego, según pone aquí la Wikipedia, es un rol de acción.
Un rol de acción, ¿no?
O sea,
pero los acciones RPG existen de siempre, ¿no? No. Si es,
un rol, yo, rol casual.
Yo lo que
¡Rol de España! Rol casual, sí señor.
Yo lo que veo es simplemente la evolución de eso. El primero es un juego que está mucho más pensado a la exploración y al perderte por ahí y hacer algún combate, que el sistema de combate era pésimo, malísimo, porque era una puñetera mierda. Y lo que hicieron en el 2 fue, bueno, pues vamos a dejar menos exploración, con menos un poco de libertad, y vamos a centrarnos más un poco en lo que es el aspecto de combate, porque si no al final vamos a tener que acabar haciéndolo o por turnos, o bien como hemos hecho en los KOTOR, que es en plan, tú llegas con el equipo, se van calculando las habilidades y según tus estrellas lo vas haciendo. Entonces avanzado en eso. Y el 3 yo veo más que nada ha sido el pulir el sistema de tercera persona con coberturas y demás, que es lo que, digamos, hemos visto en el Gears, pero que también otros juegos antes del Gears lo...
Hombre, también tienen la innovación, como pasó en los Gears, que ahora puedes continuar la historia en multiplayer, o sea, hacer un cooperativo...
Pero la historia en multiplayer son misiones a 4 que no tienen nada que ver con la historia principal. No puedes jugar en cooperativo la historia principal.
No, creo que la historia principal no.
La historia, lo de a 4 son hordas o misiones.
Sí, misiones adicionales.
Es misiones adicionales en plan de que vas
tirando... Como los Call of Duty,
esto. Realmente el Mass Effect 3 es un juego single player, o sea, es un jugador...
Sí.
Lo vas a meter en multiplayer porque es que hoy en día un juego sin multiplayer, pues eso, es como un suicidio.
Yo no sé qué están esperando, porque siempre vas con el equipo de 2 o 3 personas, yo no sé qué están esperando para poder jugar con... Claro, pero...
Sí, pero...
Tienen el problema de ver quién toma las decisiones y todo.
Es que, por ejemplo, un Gears tú lo puedes jugar 4 porque no hay ni que hablar, no hay ni que tomar decisiones y es matar.
Si te pasa, o sea, si metes un juego de este estilo, al final yo creo que te puede pasar como en el Fable. Cuando en el Fable metieron el multi, cuando tú metías a ayudar a alguien... No hacías nada, eras el otro, llevaba la historia principal, tomabas todas las decisiones y en vez de llevar a un bot como compañero, te llevaba a ti.
Sí.
Pero a ti no te repercutía absolutamente nada, porque ni conseguías experiencia, ni conseguías pasta, ni conseguías absolutamente nada. Tú te ibas a tu partida y tu personaje era exactamente igual que cuando te habías pirado la partida al otro. Y era en plan de, pero bueno, ¿pero qué es esto?
Es que
entonces a lo mejor yo creo que es un sistema que el incorporarlo y hacer todo el tema de cosas que tiene... no compensa que alguien llegue y diga, joder, es que no voy a estar mirándote a ti, lo que qué cojones haces. Porque esto no es un juego de acciones, que luego nos podemos tirar media hora mirando planetas y te vas aquí y hablas con este, claro, y hablas con el otro y pillas esta misión.
Claro, y tú eliges cómo quieres evolucionar a tu personaje. ¿O qué personaje quieres desarrollar?
Yo he visto que tiene los mismos fallos que el primero. Es imposible tunear la nave, tío. Es algo que estoy
deseando. Es el peor juego de carreras de naves que se ha hecho.
Sí, sí. No, no se puede hacer un mod.
¿Por qué todos los rifles son blancos?
No se puede modear.
Sí, pero la nave con unos alerones y unas llantas de aleación.
Claro, tío. Ahí con alerones, tío.
Los neones ahí abajo.
Poniendo unos tubos de neón.
Los fluorescentes ahí serían los suyos.
A mí, por ejemplo, ya veremos cuando lleguéis. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me tocó los cojones en el Mass Effect 2 fue lo de las mejoras estas que podías añadirle a la nave y eso, después le pongo los cañones, le pongo los escudos, le pongo no sé qué. Y
no
esto
vale para nada.
Y esto sí, sí que vale para algo. Es para cuando llegas a la escena del final, que hay un puto vídeo, que te tragas un vídeo u otro, dependiendo de si has puesto los escudos o los cañones o no. ¿En qué influye en el juego? En nada. O sea, porque el vídeo este es para darle color, porque la nave, digamos que tienes que pasar un punto y entras por cojones. O sea, no se te muere nadie la tripulación, pongas escudos o cañones o no. Y si los pones, pues tampoco. Pero no pasa nada. Entonces, en plan de, pero bueno, entonces, ¿qué cojones? ¿Para qué cojones me he gastado los 80.000 que vale esto, que vale una pasta que te cagas? Si no, ni siquiera lo he podido hacer. Yo cuando lo vi dije, ah, pues qué guay, han metido algún rollete de poder pegarte con naves, un par de batallas. No, algo exagerado.
Yo creo que entre fase y fase tenían que meter ahí un tipo shooter, tío, de R-Type ahí, que fueses con tu nave, con la Normandía, ahí disparando, tío, de la vieja escuela, tío. Sería lo
de
suyo.
De todas maneras, luego, bueno, luego lo comentaré un poquillo más en el apartado este que hablaremos de BioWare, pero a mí me da un poco la impresión de que cada uno de los juegos que ha ido sacando BioWare, sobre todo a partir de quizá del bueno, más que del KOTOR, del Mass Effect, cada uno han ido metiendo como una serie de bancos de pruebas para ir evolucionando, para ir llegando al género que quieren. O sea, en cada uno, por ejemplo, lo que has comentado de la nave, no me extrañaría nada que fuera algo que metieran para ver qué tal funcionaba para sacarlo luego en el Star Wars The Old Republic. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, viendo un poquito los distintos juegos que han ido sacando, parece como que en cada uno han metido como una pequeña cosa, a ver qué tal funcionaba en el juego, para luego irlo añadiendo a futuros juegos, hasta que yo creo, a mí la impresión que me da es que están intentando evolucionar hacia una especie como de género propio, o de algo que quieren un poco hacerse...
Alejarse, porque yo creo lo que también os comentaba es que investigando un poquito para saber de qué iba sobre todo este tipo de juegos, etcétera, porque yo estoy la verdad un poquito fuera de onda de estos juegos, sobre todo de la Space Opera, ¿no? Que yo creo que es al que pertenece. Hay una gran cantidad de juegos que hacen lo mismo, ¿no? Es puramente matar en primera persona, otros son cooperativos, otros rolean, pero desde luego el crear algo distintivo y propio es algo más chungo, ¿no? Más difícil.
No, pero yo creo que más lo que más se refiere a Wartes no es a la historia. La historia, es como siempre, es enganchar algo. Y bueno, la verdad es que el 2 ganó mucho a nivel de espectacularidad con referencia a todos los demás. O sea, pasamos de un juego de estos de acción y este tipo de rollos a un poco exploración, a tener un segundo juego en el cual tienes unas cinematográficas impresionantes y has pegado un vuelco de hoja al juego y un lavado de cara gráficamente que te cagas. Entonces, pues yo creo que más lo que están mirando ellos es intentar un sistema propio de probar cosas y decir, bueno, pues vamos a meter. Lo que pasa que es lo que hablaremos después. BioWare ha sido una referencia bastante clara a lo que ha sido todo el tema de RPGs y hombre, también es muy complicado, porque vamos a luego ver la lista de juegos que ha sacado, es muy complicado que con cada juego que saques revoluciones la industria, que es algo que han conseguido hacer esta gente.
Sí, sí,
que
sí.
Luego lo hablaremos, pero que estos tíos con cada esta, o sea, los juegos que tienen han sido referencias.
Sí, 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 sí. Creas que no, este juego es un shooter, pero tiene algo especial, ¿no? O sea, tú cuando...
No, yo no diría que es un shooter, yo lo dejaría... Es que... Ahora...
Manolo y Benito, ahora no, ¿ves? Ahora no digo yo una puta mierda.
En casa de raro cuchillo para los amiguitos.
O sea, yo no diría que es un shooter, ¿vale? Sí que es cierto que querían, no, que yo creo,
es un shooter,
yo creo, o sea, que su objetivo no era hacer un,
no es
shooter.
Un shooter, no es un shooter, es como decir que el Dragon Age lo has enfocado a la acción RPG por este palo, estás haciendo una historia y el motor que te funciona es ese, porque sobre todo lo que tienes que hacer es intentar venderlo. ¿Cómo vendes un juego de rol ahora mismo? Para una, o sea, que estás haciendo para PC y para consolas. ¿Lo haces como los Baldur's? ¿Qué pasa? Que haces el Dragon Age 1, por ejemplo. Bueno, nos estamos metiendo al final en todo, que es lo que nos pasa siempre. Pero tú que haces un juego orientado, el de rol, que es lo que tiene suele tener BioWare, es rollo de tecleo ratón. ¿Cómo lo haces en consola? Pues te salen capaos, como ha pasado con los Dragon Age, que salen capaos, y el 2 que han tenido que hacer es saltarlo a un sistema propio. Pues esto es igual. Han tenido que coger esto, y además es que todo el mundo está emperrado que el sistema de coberturas y terceras del Gears, que no, que hay un cojón de juegos que lo utilizaban antes. El Metal Gear 1 lo utilizaba ya. Es que es lo mismo. Lo que pasa es que lo mejor.
Pero no tan fluido y dinámico, claro.
Que fluido y dinámico, si el Gears te pegas a las paredes en cuanto vas con la haces plav y te vas pegando con todas las hostias y te quedas más atascado el copón. Es que es verdad.
Sí, pero bueno, yo me refiero a la referencia de que es posible disparar bajo coberturas. El Gears pues fue la referencia, ¿no? En el Metal Gear sí que te puedes poner y apostar a las esquinas, pero tampoco era muy de disparar a través de ellas, ¿sabes? Y es la referencia. Y creas que no es un... Bueno, pues es un modo de lucha un poco más inteligente, ¿no? En el que tú te vas cubriendo y vas disparando a los enemigos y tal. Y bueno, en este Gears of War lo que yo digo es que sí que merece la pena, ¿no?
Este Gears of War sí que merece la pena. Que también es el 3, van bien, van bien.
El Gears of Mass...
El Mass Gears 3.
Mass Gears of Massa, pues merece la pena, sí.
Sí,
la verdad,
a ver. Sí, perdona.
Nada, nada, continúa.
No, retomemos el tema del 3 o hacemos la gran pelota, como queráis.
Hombre, a mí me gusta, han metido algunas mejoras que me gustan bastante. Por ejemplo, antes tenías armaduras completas y no eres capaz de separar por lo que son hombreras, de pechos, de botas. Y en este ya lo tiene, ¿no? Es un toque de más.
¿Hay pechos en este juego?
Sí, hay pechos, hay pechámenes.
¿Y te puedes ligar a las pibas como en el segundo?
Sí, sí, te puedes ligar. Y lo que es más importante es que ahora desde el principio puedes empezar con una fémina, que antes no se podía. Que hubo bastantes quejas por eso.
¿En el 2 no tenías para elegir piba?
No, empezaba directamente con el John Shepard, como en el 1, y ahora... Al empezar el juego, puedes empezar con una tía directamente, que sería...
Mary Shepard.
O sea, que puedes elegir ser tú una tía como personaje.
Sí, sí, efectivamente. En vez de ser... Es que el protagonista de la historia realmente siempre ha sido el John Shepard, claro. Pero decían que había muchas discriminaciones, ¿no? Porque había muchas jugadoras de consola que decían... Incluso leí una anécdota que había un montón de armaduras para los avatar que lanzaban como las de John Shepard, y en cambio había un montón de féminas que tenían esas armaduras y no se las podían aplicar a su avatar porque su avatar era chica. Y cuando ibas a poner la armadura decían... No, es solo para hombres. un montón de problemas por eso. Sí, sí.
Una cosa, ¿y no puedes ciberevolucionar el personaje, por ejemplo, de una tía y hacer un ciberbollo?
Sí, sí, sí. O sea, ya sabes que BioWare siempre ha sido mucho de las relaciones homosexuales. ¿Y
bueno, mucho. La empresa gay friendly por autonomía.
Igual que Fable, ¿no? Igual que Fable. Igual que Fable. Siempre tú te puedes liar. Bueno, es que no estamos hablando solo. Es que se nota que no conoces el juego. Pero no estamos hablando solamente de la raza humana. O sea,
no, sí, sí. Te puedes ligar a cualquier bicho extraterrestre.
Cualquier cosa, liarte con ella y ya sabes lo que sale de ahí.
Vamos, como puede hacer cualquier sábado con 5 copas de más.
Con un troll.
Erotismo entre especies.
Si juegas a las 3 de la mañana, contigo ya sabes lo que pasa.
Contigo no, bicho.
Te despiertas al día siguiente y dices, cuño, que tengo a este ahora pegado aquí al culo.
¿En qué nave me he levantado?
Eres un pedazo de Klingon. Bueno, sí, sigamos.
¿Qué planeta estamos?
Sigamos, sigamos.
Ay. Bueno, pues nada, yo creo que ya deberíamos de dar el salto para hablar un poco de Mass Effect 1 y 2. Así que si quieres, Friedman,
vamos a escuchar un tema musical, ¿no?
Con tu permiso, vamos a escuchar un tema Bacaluti, donde los haya.
Está el Fire bailando alrededor del micrófono y que no para. Lo enfoca por la derecha, hoy lo enfoca por la izquierda.
Se va a cagar la perra.
Bueno, también decir a todos nuestros oyentes que me acabo de poner un cepillo de estos que se llevan de ahora de moda en los polígonos y me lo corto por el pelo por los lados.
Es un tema del Stream G3, que es un juego de motor de estas muy parecido al Wipeout, y se llama Energy Flow.
Pues sí, amiguitos, vamos a seguir hablando de un juego como es Mass Effect, de toda una saga ya, que no ha salido 7 números, sino que, amiguitos, que a mí se me ha pirado la pinza para aquellos que os acabáis de incorporar. Vamos a seguir hablando en este caso de sus dos primeras entregas, tal y como hemos escuchado antes hablar a Fire, antes de hacer esta pequeña cortinilla musical.
Sí, pues así, venga, continuad vosotros, que yo he hablado mucho en la primera parte.
Ya lo ha dado todo, ¿no? Jodido.
Me he quedado sin voz.
Esta me la guardo yo también de comodín. Toma, te paso la carta. Bueno, pues vamos a hablar un poco del Mass Effect 1 y 2. Vamos a comentar varios aspectos, cómo ha sido un poco la evolución de la historia y sobre todo también la evolución del sistema de juego. Cómo el Mass Effect comenzó siendo un juego más enfocado a la exploración, con un guión que cubría bastante bien las necesidades tanto del 1 como del 2, pero como el primero fue mucho más de exploración y menos temas de combate, como podéis recordar todos, con los apestosos combates que ve en el 1, que acabas hasta los cojones de ir a un planeta, matar 4 cucarachas y luego la
gata. Solo que tuya. Solo apareció para Xbox 360, el 1.
¿El 1 cómo va a salir para 360, no, Fire?
Aquí dice Microsoft, Windows y Xbox 360, pero no apareció para PlayStation 3.
No, para PlayStation 3 no.
Claro, porque no existía cuando salió esto, estaba la Play 2. Te recuerdo.
Joder, ya,
el 1.
Podrían haber hecho un respin-off, ¿no? Pero fíjate.
No, pero yo creo que era muy complicado esto, ¿eh? Porque ten en cuenta que cuando sacaron el Mass Effect, además, desde los pocos que puedes jugar en 360 otra vez, por la retrocompatibilidad y demás, yo creo que no le salía a cuenta.
Sí, yo creo que
el tema de sacarlo para PlayStation,
yo creo que fue en plan exclusividad, fue de estas primeras exclusividades.
Sí, yo creo que también que tuvieron la exclusividad, porque también pasó luego en el 2, en el que salió luego más tarde para PlayStation 3, porque llevan exclusividad. Sí. Y seguramente firmaron la exclusividad total y por eso no apareció para PlayStation.
Es más, la sorpresa fue la aparición del 2 en Play. O sea, sí, que Sony hubiera ganado, digamos, esta franquicia cuando eran unos juegos que a ellos no solían interesarles demasiado. Sí, sí, sí. Porque se aleja un poco de lo que es, digamos, el estereotipo de un juego que pueda salir, digamos, en Play. Pero bueno, ya sabes cómo son esto las exclusividades. Hoy te mango una, yo me quedo con 5 y ya sabes cómo va en este tipo de cosas.
A ver si Microsoft le roba la exclusividad de Uncharted alguna vez a
mí. Pues mira que lo veo complicado. Sí, mira que lo veo muy complicado, ¿eh? Porque eso sí que los tienen que tener en... Mira. Yo creo que será más fácil ver un God of War en 360, no sé por qué.
Sí, sí, bueno, hace que hubo, cuando salió el 3, hubo bastantes rumores.
Sí, porque se piró el desarrollador jefe y le empezaron a hacer ofertas y podía haber opciones, pero al final no...
Sí, es imposible. Si los God of War los desarrolló Sony Computer, todos, o sea, no tienen un estudio propio. Son Sony Computer Canadá, me parece, y Sony Computer América.
Ya.
O sea, sería, vamos, te tendrían que cambiar todos los programadores a una compañía, ¿sabes? A mí a algo, ¿sabes? O sea, sería hard imposible. O sea, Naughty Dog sí que es posible que algo mejor, porque es una compañía independiente que sí que hiciese algo para Xbox, claro, pero God of War sería infranqueable, vamos.
Bueno, pues, ¿cuántos años tiene el Mass Effect 1 ya?
2007.
El 2007, 15 añitos, macho.
Pues no está nada más. Bueno, pues como os decíamos, pues era, digamos que aquí en este juego lo que más primaba, digamos, era el tema de la exploración. Empezamos a tener las primeras pinceladas de la historia de los segadores, de cómo, bueno, pues tú eres mente un marshal espacial en el que vas intentando, pues, mantener la paz y demás. Y como siempre, como pasa siempre de golpe y porrazo, pues te ves metido en una situación que, como siempre, te supera.
Sí, en plan jungla de cristal, pero a lo espacial.
Sí, aquí no es un edificio, aquí es todo el universo.
Bueno, seguimos hablando acerca del juego. Lógicamente.
Nos has pillado bebiendo a todos. Dale, Borte.
Bueno, pues sí, comentar un poquillo eso. El Mass Effect 1, bueno, yo lo que quería comentar un poco de la saga era eso, ¿no? Que da un poco la sensación de que BioWare no tenía claro exactamente qué quería hacer con Mass Effect. Plasmó varias ideas, porque hay que reconocer también bueno, que era el primer juego de nueva generación, el primer RPG espacial, que hacer un RPG de fantasía es muy sencillo, ¿vale? Todas las armas, la mayoría, pues son cuerpo a cuerpo, las únicas a distancia tienes arcos, pero claro, cuando trasladas un RPG, un sistema de combate, algo mucho más dinámico y con más velocidad, como son armas y tal, es más difícil, ¿no? Entonces, el Mass Effect 1, a mí la impresión es que BioWare plasmó varias ideas que tenía, pero...
Sí.
Pero
yo creo que tiene una referencia. Si buscas algo, un tipo de juego muy parecido a este...
El KOTOR.
No, el KOTOR no. El Phantasy Star Online. Si tú juegas al Phantasy Star, no sé si habéis jugado algunos en PC o en...
Yo
en
online no, yo me acabo algunos en Mega Drive.
Bueno, el Phantasy Star pues es igual, es un juego igual que se basa en el futuro, en el que tú vas, personalizas tu personaje con tus tipos de arma y vas haciendo misiones, viajes a otros mundos por unas cápsulas, y en estos escenarios, ¿no?, pues vas matando bichos. Es muy similar, o sea,
es la tercera persona
del juego,
también.
Sí, sí, es en tercera persona igual, es muy similar, muy similar. O sea, no tiene la grande dotes de nivel gráfico que tiene Mass Effect, ni las... No tiene unas conversaciones a lo mejor tan grandes como tienes en Mass Effect, pero sí que el sistema de juego sí que es muy similar, el Phantasy Star Online a Mass Effect.
De todas formas, yo creo que también es un poco de prueba, porque no sé si el KOTOR 1 salió antes que este, si no recuerdo mal.
Sí, mucho antes.
Es, digamos que
el KOTOR 1 salió para Xbox 1.
¿Y este también?
No,
este salió en 360. Mass Effect es de 360.
¿El 1 es de 360? Joder, pues sí que digo yo, pero si yo me lo acabé en Xbox el 1.
No.
¿Cómo lo has hecho?
Pues no sé, tío.
En el 2007, claro. Ten en cuenta que...
Joder, cómo estoy yo.
El Knights of the Old Republic, el 1...
No, es del 2007, mira, lo dice aquí.
Que no, si me lo creo, me lo creo.
El 2 es del 2004.
Microsoft
y el 1...
Windows y Xbox 360. O sea, si no hay otra.
Y el 1 yo creo que es del 2000...
Claro, y el KOTOR salió para Xbox 1 y el KOTOR 2 salió para Xbox 1 también. O sea, es muy anterior, ¿eh?
Sí. Pero a lo que iba es que, digamos que después de... es la vuelta, digamos, de BioWare a intentar hacer un juego de rol con acción. Porque desde el Had Empire que sacó, cuando lo sacó para Xbox One y que también salió para PC, que fue otro pepinazo de evolución, diciendo que es donde apareció por primera vez el tema de elección, si vas a tirar por la senda del puño, de la mano, si eras bueno, si eras malo, este tipo de elecciones que te encontrabas en los juegos de rol, pero que en uno de acción no te habías encontrado. Se hicieron dos KOTOR, que también los combates seguían siendo autocalculados, como los Baldur's Gate y demás, y esta fue la primera incursión otra vez en intentar hacer un sistema de juego adaptando a sus sistemas de rol, pero que fuera de acción, que ya no fuera la máquina la que calculara las estadísticas.
Bueno, ya no solo el sistema de juego, sino su propia licencia. Si os fijáis, BioWare trabajaba con Star Wars y con Dungeons and Dragons. Y lo que ha ido buscando es, bueno, aparte de porque ha ido perdiendo licencias, pero ha intentado crear sus propias franquicias. Sí, Mass Effect en el tema de la ciencia ficción. Claro. Eso es.
Claro, o sea, para pagar royalties y quedarse con toda la tajada.
Claro,
que tampoco es muy difícil, ¿no? Crear una saga parecida a nivel espacial y otra a nivel...
Bueno, hay que reconocer que Mass Effect a nivel, digamos, a nivel el universo creado, o sea, está de maravilla, está genial, está muy bien pensado, porque, o sea, como comentaba Frickman, toca elementos un poco de space opera, pero no se deja llevar un poco por esta space opera un poco naif de los 70, de tal, sino que digamos sí que dota de más peso científico, un poco más de ciencia moderna. High level, que no sé si se llama así, pero vamos, ciencia ficción moderna, que digamos tiene en cuenta o intenta aplicar las mayores predicciones científicas. O sea, no crea un universo donde, yo que sé, por poner un ejemplo, intenta dotar de base científica.
Esto es la evolución a la que puede llegar la humanidad dentro de 2000 años, por decirlo así. O sea, no es un tío con poderes, no es un tío con que de repente es el elegido y le ha mirado el dios de turno y le ha hecho estas mierdas.
Es un futuro muy realista.
Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que leí el tema de la idea de lo de que iban a ser trilogías y que tus decisiones iban a influir en los demás fue con un juego de Xbox que el guión lo estaba haciendo el Orson Scott Card y que me fijé yo no me acuerdo del título y al final y sacaron la primera parte y no volvió a salir nada más y el juego fue una mierda, pero por eso no salió nada más, porque fue una mierda el copón, pero fue de los primeros que decían que hacían un guión a tres partes. O sea, ya no era en plan de lanzo la primera parte y a ver qué ocurre, no, este proyecto desde el principio es una trilogía y desde el principio sabes que esto va a ocurrir así, porque el Mass Effect, lo de trilogía no quedó claro hasta que salió el 2. El 1 lo lanzaron a ver qué pasaba
de hecho, si os fijáis, o sea, es un poco lo que os comentaba antes. O sea, si veis un poco cómo es el 1, cómo es el 2 y cómo es el 3, da la impresión un poco que BioWare ha ido dando tumbos. O sea, no sabía exactamente hacia dónde quería ir, hacia dónde quería evolucionar la saga. Y bueno, supongo que cuando está hecha la trilogía, todo el mundo dice que inicialmente era una trilogía, pero evidentemente todo el mundo sabe que se lanza el primero, si tiene éxito se lanza el segundo, y si tiene éxito se lanza el tercero.
Es más, yo creo que realmente no es una trilogía, es que la historia es del 2 y el 3, porque en el 1 realmente te presentan cuatro cosas, pero la acción y todo el cachondeo, y realmente donde ya empalmas y tienes una forma para engancharlo todo bien, es el 2 y el 3. O sea, el 3 realmente es una continuación, el 2 no es una continuación.
Es que me atrevería a decir, es más, que ninguna trilogía en un principio, excepto ya algo que está escrito, me refiero por ejemplo a cine,
Matrix, por ejemplo, sí.
Star Wars también estaba pensada para ser una película.
Estaba pensada para ser una peli, sí, sí, efectivamente. Sí,
claro, el Padrino.
Bueno,
Rocky también. Rambo.
Y una cosa que quería añadir es que yo, por ejemplo, buscando música en YouTube, también para ver imágenes, que siempre me gusta ver antes de que habláis de un juego, del cual no tengo, como decía antes, el privilegio de conocer nada acerca de él.
Ya te lo que está barato para Play 3.
¿Ah, sí?
Que no, sí,
que
el
1
no está,
que para, no la está para la Play 3.
Ya, pero el 2 y el 3. Y el 2 merece la pena, el 2, porque además viene con todos los DLC, está bastante,
o sea, además,
bastante guapo.
Además, como,
y puede
como
continuar.
No, dejarle terminar a Freeman, que está
explicándose.
Sí, lo que te quería decir es que pues quería ver un poquito el entorno gráfico y etcétera, ¿no? Porque, bueno, es chulo, ¿no? Pues he visto que hay sobre todo vídeos en los cuales sobre temática adulta, pero además muy bien resuelta, ¿no? Por ejemplo, puedes tener la, lo que decíais antes, ¿no? Poder flirtear con una tía, por ejemplo.
Sí, es realmente en el 2, y me parece lo han sacado en el 3 también, la relación con tu tripulación es muy importante. O sea, los personajes que vas consiguiendo para que interaccionen con tu tripulación son gente que, aparte de, digamos, ser, pues tienes estos poderes y haces estas cosas, tienen sus inquietudes.
Pero te comento una cosa de la relación.
Si consigues en la lealtad máxima del tío, consigues una misión en la cual, pues eso, avanzas un poco, digamos, en la historia de.
Claro,
de
lo que te iba a decir, es siempre la misma mierda. ¿Cómo es posible que en todos los personajes, los que tengan las 4, los 5 o 6 personajes, cuando consigues el máximo de relación, te dan una misión en la que completas y ya eres completamente amigo de tuyo? Joder, o sea, podrías haber cambiado un poco las tornas, ¿no? Los 6 personajes son exactamente lo mismo, y en este vuelve a ocurrir que tienes que hablar con ellos, investigas un poco, pues cada uno está preocupado por un motivo, bueno, en el que le resuelves esa situación.
Pero Faller, por Dios, esto es lo que pasa de toda la puta vida. O sea, prefiero una misión para...
Yo preferiría un poco de originalidad ante eso.
Bueno,
¿no? No siempre lo mismo. O sea, ya sé que tengo ahí el equipo de 5 personas y que para ganármelos a todos, a cada uno les tengo que hacer una misión y se la hago y ya tengo el equipo completo para el final del juego.
Cada uno como las misiones, hombre.
Un poco lastimero, ¿no? O sea, se podría haber cambiado
algo
de alguna manera.
Hazme,
¿no?,
caso.
Es como sí.
Hombre, por lo menos tienes la misión, ¿no? Te conozco en un pueblo y ya vienes conmigo el resto del juego. que no voy a decir ningún juego, pero todos sabemos los 50.000 que hay de ese palo. O empieza la historia, no, tú eres colega mío de toda la puta vida y de vez en cuando meto un flashback de 2 minutos en el cual saco una foto de nosotros dos juntos y ya está, y somos colegas de toda la puta vida. Pero no se puede decir nada.
Foto de la cartera, ¿no? Y me dice, mira, éramos hermanos de pequeños.
Éramos hermanos, brothers to the end.
Y por casualidad nos volvemos a encontrar, ¿no?
Bueno, yo creo que es un sistema que tienes afianzado como todo esto. Igual que pasa, por ejemplo, joder, los Dragon Age, cuando tienes el sistema de darle los regalitos y demás a los tíos. Pues pasa exactamente lo mismo.
De todas maneras, quiero decir, o sea, BioWare no está añadiendo nada nuevo. O sea, si os fijáis, todo lo que ahora mismo se puede destacar de los Mass Effect y del Dragon Age y tal, ¿qué pueden ser? Un sistema de equipo, de formar un grupo, un equipo, y las relaciones que hay entre tú y el equipo y entre los miembros del equipo. Eso ya aparecía en los Baldur's Gate.
El
tema de que tomes decisiones que afecten a la aventura. Eso ya aparecía en los primeros juegos de BioWare. Entonces, parece como que a nivel...
El único añadido es el rifle de francotirador, que veo yo aquí.
ya estaba en el 2, ¿eh?
Sí, no, pero te digo, a nivel de armas, o sea, es lo único que han añadido, ¿no? Todo lo demás es la misma mecánica.
Sí, o sea, es como el sello de BioWare. Sí. Decisiones que tienes que tomar que afectan a la aventura, y decisiones, digamos, intentan que sean adultas, ¿no? Y decisiones ahí tal... gestión del equipo, o sea, a la hora de, pues eso, de relacionarte con los miembros del equipo, que haya rencillas, incluso que si haces ciertas acciones haya miembros del equipo que por su moralidad o su alineamiento no quieran estar contigo. Todo eso es un poco como el sello, ¡pam!, BioWare.
Sí, yo creo que es un compendio de géneros. Igual que ocurre, por ejemplo, en el Mass Effect, en el 2 y el 3, igual hay una serie de politiqueo y de favoritismos entre galaxias, entre mundos, entre razas, ¿no? Que está muy bien recreado de la mejor de la saga de Star Wars, ¿no? De que siempre están unos peleándose con otros y luego se juntan en el epicentro este que tienen para reunirse, que discuten sus problemas.
Ciudadela.
La ciudadela, sí, efectivamente. Bueno, me quería referir a la otra de Star Wars, pero bueno.
El Congreso,
efectivamente, del Senado, sí. Se reúne, pues eso está también realmente muy 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 plagiado, ¿no? Que es una serie de politiqueo que hay entre mundos, entre planetas, y que las razas tienen sus problemas entre sí, que está muy...
Pero claro que está plagiado, joder. Dime un puto juego original que haya salido en 5 años. Ninguno, todos tienen mierda de todo.
El Metal Gear, tío.
Sí, super original. Está copiado de mierda. Tiene un montón de mierda. El Snake es el Plinsken del Mercat en Nueva York. O sea, y todas las tramas estas son
de... ¿Tiene igual una trama política o una serie de
la trama
de
política son de cualquier peli de estas, de lo del telón de acero. O sea, es lo mismo. Trencas un par de pelis de James Bond y dos pelis de estas con espías de rusos y demás.
Sí, pero a lo mejor no es tan evidente. O sea, si tú ves cuando se reúne a lo mejor en la Ciudadela...
¿Y el Metal Gear cuándo es?
¿Los planos?
¿De cuándo es el Metal Gear?
Hombre, hace un mazo.
Vale. ¿Y de cuándo es el Mass Effect? De este año, ¿no? Sí, vale. Pues ya está. Joder, si es que es normal.
Es cierto,
tío,
que todo está escrito y todo se ha contado ya.
Si lo que se trata es que la combinación de todo.
Cómo lo cuentes de nuevo,
claro,
y la forma en que lo cuentes.
Un toque,
¿no?
Claro.
Lo único original es la parada de los monstruos.
Sí.
Y los sanatorios mentales nos tienen gente como nosotros a patadas.
Los tenemos retenidos ahí en la puerta.
Yo la camisa de fuerza la colgaba en la percha en la entrada.
Bueno, sigamos. No sé si os queda...
Ya nos hemos perdido otra vez, ¿eh?
Sí, yo creo que podemos dar paso a Epic Fail y...
No, vamos a...
a mí uno de los detalles que me gustó, por ejemplo, sí que fue algo original. Por ejemplo, lo tiene otras sagas, es, por ejemplo, el de compartir el equipamiento que tenían en Dragon Age y en Mass Effect 2. O sea, me parece una
gilipollez.
Una idea súper original.
Una gilipollez.
No, es original, me
es
parece
una
bien,
gilipollez.
Tío.
Te compra,
consigas una armadura y que coja la partida guardada y la puedes aprovechar en el otro juego, me parece cachondo.
Vale, pero eso es una mierda, o sea, al juego no le aporta nada.
Dios, que habéis desayunado.
¿Qué dices, chaval? Que yo he ido ahí por toda la galaxia con la armadura del dragón rojo del Dragon Age.
Y
tío,
yo también, era una mierda.
Yo soy uno de los campeones, pim, pam, pum, toma la casita.
Porque era muy bonita, pero ya está. Pero sí, vale, sí es un añadido, pero no veo una justificación de decir, jo, tío, te saco el juego igual, pero ahora si te compras el Barbie's Horse Adventure, puedes llevar una armadura de Barbie.
Puedes llevar
tío
un caballo para la galaxia, a lo ET, ahí.
Con una falda ahí.
Es una forma de asegurarte, digamos, que para la gente que demole todo el rollo, pues bueno, pues ya que te compras el mismo, o sea, otro juego de mi franquicia, pues te doy este añadido extra.
Coño, pero es original, eso no se ha visto nunca antes. Lo han creado ellos, tal cual.
Y ya está.
Y ya está, claro.
Y con eso han vendido 10 millones de juegos.
Pues de puta madre, mejor para ellos.
No, digo que gracias a eso han vendido 10 millones de juegos. No es por el juego
en
sí.
Pero para que veas que pueden meter ideas originales que no lo han hecho.
Eso no es una idea original que afecte en el juego, Fire.
Hombre, afecta en el juego.
No afecta en nada, o sea, te da
sí,
una...
tiene...
Pero, no, porque encima
la armadura
del dragón era una mierda.
Sí, era una mierda.
Con
no
lo que tenías a los niveles que podías llegar.
Sí, para empezar estaba bien, pero luego ya se quedaba un poco anticuada.
Que sí, que es una cosa guay, pero es como decirte que, pues me salgan muchos DLCs. Pues ¿cuántos DLCs tiene el Mass Effect 2? Tiene lo menos 8, ¿no?
No.
No,
4, 3,
o 20, por lo menos. ¿No habéis visto la lista que la pone aquí abajo? Mira, vamos a contarlas.
20 tiene.
Bueno, o más,
a ver si te ha metido en la lista de los trajes y demás. Digo de historias.
A ver, vamos a verlo. Mira, lo tenemos por aquí, pero vamos a ver. Había una cacha de parrafada. Mira, DLCs. 1, 2, 3.
Vale, no, pero a ver, quiero que sean de misiones, no que compres el visor láser de los cojones o el rifle de francotirador. ¿Qué es lo que estoy viendo ahí?
Yo creo que había 4, así, 3 o 4 había DLCs de lo que era contenido. O sea, perdón, que lo que era historia.
Sí, ahí había 4. Yo jugué 2 en PC. No, me parece 3. Había 3. Que era lo que te expandía relaciones con uno de los personajes.
Mira,
te presentaba uno nuevo.
Hay 2, 3. Hay 3. Hay 4. Hay 4. Contando con un personaje, el Dr. Piper este. Hay 4. Así que bueno. No
sí, había otra con un mercenario también. Que era el que sacabas un mercenario de una isla también. Ese también lo tenía.
Sí, lo del francotirador este que había verde. Pero bueno, nos hemos quedado ahí un poco out, así que...
Bueno, no sé si tenemos, aparte de hablar de BioWare, que vamos a hablar, nos queda algo pendiente de esta primera y segunda parte de... O escuchamos un tema musical, si os
parece.
Que para
el Mass Effect 4 me regalen calzoncillos personalizados.
Vamos a hacer una predicción. ¿Tú
qué
te esperarías?
¿Seguro? No me lo he acabado el 3.
¿Pero tú crees que va a haber Mass Effect 4?
Si funciona, claro que sí.
Seguro esto, que sí. Yo estoy
el God of War iba para trilogía. El del God of War iba para trilogía, iban 5. Y el 4 ya habían dicho que... O sea, que de esto si funcionan las cosas, cambia, o sea, aprovechas todo el universo que tienes creado y metes otra cosa nueva.
Bueno, también decir que hay una película en marcha.
Sí. También hay una peli en marcha, sí.
¿Vale?
O sea, con poco que hagan en la película, yo creo que ya tienen mucha...
Sí, porque hay un guión muy bueno. Esa diferencia del Gears. En el Gears tienen que meter bastante espectáculo para pulir, para tapar un poquito lo que es el argumento de un
Gears. Seguro que...
Pues como en todas las pelis de ahora. Que fichen al director de Furia de Titanes o el de Immortals, por ejemplo.
Sí, al de Transformers este.
O al Michael Bay.
Michael Bay, adiós.
Que fichen al Michael Bay, se invente la historia que los Gears realmente son panaderos que se dedican a fregar tazas y que matan a todo el mundo.
Le suben el IVA del pan y fuera.
Y la lían, y la lían. Los locus son unos explotadores. Y la lías, ya está.
Yo sí que pronostico un Mass Effect 4 seguramente, porque además este 3, por lo visto, está triunfando bastante en ventas, ¿eh? Según han dicho, tenían vendidas ya un montón de reservas, sí. Así que seguramente, y el dinero es el que manda en este tipo de casos, sí. Seguramente sacarán un 4.
Además, en la época en la que estamos, las empresas arriesgan muy poquito. O sea, si algo funciona, ni lo tocan y le dan una pincelada así y lo sueltan otra vez.
Sí, más que han conseguido pues hacer ya que salga para todas las plataformas, que es, sí. Te aseguran más millones todavía, así que seguramente un 4...
Me falta para Wii.
Ay, me ha dejado roto, tío. Sí, con la omni-herramienta. Sí.
Con medio enemigo por con medio enemigo por pantalla, ¿no?
Madre mía, chaval. Si sacan el Mass Effect para Wii, tío, me da algo ya.
Bueno,
tío.
mira el punto que le había añadido este con lo del Kinect, lo de la integración del Kinect, de esto de que hicieras las órdenes por voz, que lo han vendido a bombo y platillo, que básicamente es lo que comentamos que estaba puesto ya en los Gorrecon y todo esto. Pero bueno, es una chorrada esta, la he añadido con el Kinect para... No sabemos qué tal funcionará, porque lo vemos si funcionamos el otro. ¡Despejar con Zulu!
No lo he probado, no tengo el Kinect. Así que...
He oído que, yo qué sé, que son... Ahí.
Que como siempre, ¿no?
Bueno, sí.
Pues lleva un retardo eso hasta que te reconoce y demás, y claro.
¡Munición criogénica! ¡Granada va! ¿No? Ahí.
¡Joder, me estás jodiendo!
Pues como sea tan mierda que el Move, madre mía. Bueno, amiguitos, vamos a...
¿Has pillado el Move, Frickman?
Sí, desgraciadamente.
Bueno, tío, el Move. Espérate, antes de poner la canción, que esto sí que es noticia. Esto sí que es una primicia.
Claro, he dicho, esto no puede ser.
Sí.
Casual.
¿Y con qué juego te lo has pillado?
Hombre, es que me pillé el pack este que te venía con el juego esto de los monitos, del no sé qué Pets o su puta madre. Hostia. Madre mía, madre mía. Qué
juegazo. ¿Y con qué, vistas a cuál te lo has pillado el Move?
Yo quería jugar lo típico, que vienen cuatro o cinco colegas y haces la típica Royal Rumble de
Dance Party 2.
No, hombre, no. Yeah. Si acaso el... no sé, el Party.
Coño, cómprate el House of the Death Overkill, tío. Que lo han sacado para Play 3.
Sí,
y ese es la polla.
El Time Crisis también está.
Sí, pero el Time Crisis tienes que jugar con la pipa, ¿no? Me parece es compatible con el Move.
Sí. Sí, queda adaptado y se lo pillas una fusquita de esas y puedes...
Ahí puedes pillar una pistola, ¿no?
Sí. El Time Crisis Overkill también es.
Vale.
No sé si te hubiera salido más rentable comprarte una Wii, modificarla para los emuladores y a partir de ahí ya empezar a tirar millas.
Hombre, a nivel gráfico sí que ganas, pero bueno, si te has
pillado... para juegos multi en la Wii habría tenido 250.000 más que en Play.
Sí. Sí.
No, yo os aseguro que estoy muy contento con la compra, sobre todo rentabilizando el Arkham Asylum. Eso lo rentabilizas solamente con juegos como ese.
Con grandes sagas.
Te preocupes, tienes... el mes que viene te voy a traer el... Coño, se me ha olvidado el nombre, joder. El de la aventura gráfica, tío, que es compatible con el Move también. El...
Ah, sí, sí.
El Heavy Rain. Te voy a traer el Heavy Rain para que lo juegues con el Move.
Sí, muy bien, está guapo.
Ya verás.
Bueno, de grandes juegos como el Mass Effect, amiguitos, para rentabilizar nuestras compras. Y como la música que vamos a escuchar a continuación y nos va a poner...
Pero vais a flipar con este tema ahora.
¡Vámonos! ¡Vamos
arriba
a la fiesta!
Fire.
¡Vamos a la fiesta, chavales!
Un tema de Razer que se llama...
Se llama... Cocoricos Villaje.
Ted Trek, chaval. Ted Trek. Casi nada. Ted Trek. We'll be right back.
Hoy no lo hemos hecho, amiguitos. Y es que nos deja así de asombrados compañías como BioWare, ¿no?
BioWare, sí, así es.
Bueno, vamos a contar un poquillo de cómo nace BioWare.
¿Cómo ¿vale? nace? Y cómo crece y cómo se reproduce.
Y cómo muere, con Kukal.
En un peso. Su último juego va a ser Kukal, ¿no?
Una aventura en el espacio.
Simulador de cucarachas, tío. Estaría guapísimo, ¿eh?
Tú no le des ideas a Moulinex, tío. Bueno...
Bueno, paro.
BioWare es una compañía canadiense que se fundó en el 95 por tres médicos.
Por el culo te la inco.
Tres médicos. Bueno, ahora mismo pertenece a EA. Y
por tres médicos.
Por tío. Tres médicos. Es que ahora cuento un poquillo.
House. El doctor Maldade, ¿no?
Y el doctor Jekyll.
Y Vilches.
Y bueno, pues ahora mismo BioWare tiene seis estudios, ¿vale? Distribuidos por todo el mundo. Pues por ejemplo, en Irlanda tiene uno, en San Francisco otro, en Montreal, en Austin, Texas. Y bueno, pues tiene seis estudios distribuidos por todo el mundo.
Getafe.
En Getafe también, en el polígono. Bueno, entonces, comentamos, vamos lo que vamos a intentar hacer es ir comentando un poquito la historia de BioWare y vamos hablando un poquito de esa evolución que ha habido en los juegos de BioWare y dónde se encuentra la compañía ahora, ¿vale? Bueno, entonces, como hemos comentado, se fundó en el 95 por tres médicos y bueno, sacaron un par de juegos así en plan de mechas. Y bueno,
y vieron que eso era, no era lo suyo.
Vieron que no era lo suyo. Y bueno, pues luego resulta que digamos, se encontraron con Interplay, ¿vale? Resulta que les presentaron un demo técnico llamado Battleground Infinity, donde se centraban, o sea, era un demo de un juego de rol, de lápiz y papel, de toda la vida. Y bueno, pues a Interplay le gustó bastante esta demo y les dijo que por qué no la adaptaban a la licencia de Dungeons and Dragons que tenían ellos, que acaban de adquirir, de SSI, de Strategic Simulation Inc., que si recordáis, los primeros juegos de Dungeons and Dragons todos eran de SSI, ¿vale? Pues perdió la licencia y la cogió Interplay. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese Battleground Infinity se convirtió en el Infinity Engine que conocemos de los Baldur's Gate, del Planescape Torment, de los Icewind Dale, no, pero de toda la vida, ¿vale? Y bueno, pues es un poco los inicios de BioWare, cómo con Interplay consiguió la licencia de D&D y empezaron a desarrollar los primeros Baldur's Gate. Antes de comentar un poco así los Baldur's Gate, decir que bueno, que en ese momento los eran tres médicos, o sea, que ejercían la medicina, ¿vale? Y desarrollaban juegos.
Date prisa en compilar, que tengo consulta de
operar. Que tengo que operar.
Atame aquí este intestino, que tengo aquí un...
Recétame unas pastillas, Manolo, que mira cómo estoy del pulso.
Que no puedo coger ni el ratón, ¿no?
Bueno, pues ya vistos un poco que digamos el desarrollo de videojuegos les quitaba muchísimo tiempo, pues de los tres médicos, dos se dedicaron, dejaron la medicina y se dedicaron plenamente a esto, y uno de ellos decidió seguir ejerciendo como médico y no...
Y cobras los royalties, ¿no?
Sí.
El más tonto, ¿verdad?
El más tonto de todos.
Bueno, entonces, sí. Comentar un poco que el primer Baldur's Gate vendió más de 2 millones de copias y, bueno, pues fue un éxito y vamos...
Del 98.
Que hablamos del 98, época dorada de Advanced Dungeons and Dragons, segunda edición de D&D.
Eso es. Entonces, bueno, luego, como sabéis, salió una expansión, el Tales of the Sword Coast, en el 99, y bueno, visto el éxito que tuvo lo que era el Baldur's Gate, pues
es curioso cómo aquí, porque la licencia del Dungeons, ¿sabes? Aparte de conseguir la licencia para el motor y todo lo clásico que tienen estos Dungeons, que son la vista isométrica, la planificación de combates, incluso pudiendo pausar el combate en medio y hacer tú ataca a este, tú haces esto, la bola de fuego tarda tanto, la puedo... Que es lo que básicamente luego han chuperreteado muchísimos de los RPGs actuales y todo este tipo de cosas. Cómo la temática se lanzaron directamente hacia Reinos Olvidados, sí. Y descartaron, o sea, no sé si descartaron o no los dejaron, pero es muy curioso que no, por ejemplo, que lo que más pegaba en aquella época también era la Dragonlance, que estaban todo con las novelas de las crónicas de la Dragonlance y demás, sí. Y que Reinos, yo creo que fue porque Reinos Olvidados es el universo que más fácil entra por los ojos, es el universo más sencillo y más típico de lo que te puedas encontrar de daños, porque luego, curiosamente, el más famoso de todos no es este, sino que es el puto Planescape. Que es muy curioso que el más famoso de todos los universos de adaptaciones que tiene años, la que más le gusta, dice la gente, es el Planescape, por el saltos y demás y todo el rollo, que bueno, ya lo adaptaron después más adelante también.
Sí. Bueno, luego vinieron...
Bueno, luego creo, entre medias, sacaron el MDK 2, ¿vale? Los viejunos seguro que suena el MDK.
Acojonante.
El MDK 2.
Acojonante por el juego que no tiene nada que ver con nada en su trayectoria de lo que han hecho.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero es el raro. Sí, el raro.
Es el raro.
Bueno,
es
tienen
raro.
Cosas muy raras, pues, entre medias. Fíjate, luego hablaremos un poco más adelante, también tienen unas joyitas que te cagas. Pero bueno, el MDK era el personaje este que ibas, que tenía también una visión así en tercera persona, sí. Le ponías en francotirador y matabas a la gente, muy futurista también.
Sí, muy...
¿Este era el que iba, que metía el paracaídas también?
Sí, 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 sí.
Ayer me acuerdo cuál es.
Sí, sí, o sea, sí. Creas que no, luego les ha valido para en un futuro hacer otras cosas, pero bueno, me sorprende que el MDK 2, fíjate, sea de...
Y bueno, también comentar que fue la primera incursión en consolas de BioWare, que el MDK 2 salió para Dreamcast y posteriormente, más adelante, salió para PlayStation 2. Fue un poco la primera incursión. Bueno, por después del MDK 2, sacaron ya el Baldur's Gate 2. A pesar del éxito que habían tenido con el MDK, decidieron seguir con la saga Baldur's Gate. Sacaron el 2, el Shadows of Arm, en el año 2000, con una versión mejorada del Infinity Engine. Y bueno, posteriormente sacaron la expansión el Throne of Baal en el 2001 también con el Infinity.
Esto lo único malo que tuvieron los puñeteros Baldus es que los podías jugar en cooperativo vía las conexiones IP de ordenador y que tenían más bugs, o sea, acabarte el puto juego en cooperativo con alguien era una quest de proporciones épicas, porque pegaba cada palo. Era... Que era la única putada que tenía, que sudamos, yo me los he pasado en online y sudas sangre.
Bueno, decir a los oyentes que, bueno, si sois fans del Baldur's Gate, dentro de algunos programas recuperaremos la sección de Brico Gamer y una de ellas estará dedicada al Baldur's Gate 1 y 2, que hay por ahí un par de joyas. Que si habéis disfrutado estos juegos y si queréis volverlos a disfrutar, o sea, os van a encantar.
Joder, sí, cómo va a molar tunear en plan medieval, ¿eh?
Sí. Además, sí. Hay un montón de versiones mejoradas,
con
claro.
Casco y... Bueno, seguimos comentando. Bueno, a pesar de que el Baldur's Gate 2 también fue un exitazo de ventas, Interplay, que era la distribuidora que Interplay y Black Isle.
Y la negra.
Joder, y la negra. Black,
¿cómo estamos?
Black bueno, Isle. Si bueno, quieres dilo, Black Isle.
Bueno, Isla Negra viene porque uno de los jefes de Isla Negra, que era una sección de Interplay, era escocés. Y en Escocia hay una isla que se llama la Isla Negra y de ahí vino ese nombre.
Y no es lo único negro que tengo. No.
Bueno, comentar eso, que a pesar del éxito que habían tenido con el MDK 2 y el Baldur's Gate 2, Interplay entró en pérdidas y se fue a la bancarrota, ¿vale? Entonces, al irse a la bancarrota, lo que hizo fue despidió a toda la sección de Isla Negra, de Black Isle, ¿vale? Casi todos los que despidieron fundaron la compañía Obsidian, ¿vale? Que un poquito más adelante veremos que han sido los que han desarrollado otros juegos que han seguido, o sea, que han sido continuaciones de juegos que desarrolló BioWare, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando quebró, tuvo que deshacerse la licencia D&D, que pasó a Atari, ¿de acuerdo? Y luego BioWare empezó a trabajar con Infogrames como distribuidora.
No franceses, lo que me faltaba ya.
Dando paos todos.
Y digamos, en esa época de BioWare con Infogrames fue cuando sacaron el KOTOR, el Star Wars Knights of the Old Republic y el Jade Empire.
El Star Wars me encantó, tío, porque era la recreación de...
Lo curioso es que entre medias que BioWare tiene en Neverwinter Nights, que fue, digamos, el paso supremo, después de haber sacado dos juegos de rol con el motor este, ya no coges eso, sino que encima le metes el juego de rol y te sacas las herramientas estas, Pandora, parece que era.
Aurora.
Y sacas un set entero para que la peña se haga sus propios mundos y puedas hacer módulos online y esto. Fue el acercamiento a lo que es el... un poco el rol online, pero digamos ya no es te suelto ahí, sino que vas a rolearlo, puedes quedar tus módulos y demás y servidores dedicados y todo el rollo.
Sí, hay gente que continúa jugando a muchas
de hecho hay auténticos mundos trasladados al Aurora Engine con las herramientas tanto del 1 como del 2.
Lo sé, nosotros trabajamos en el primero con el primer set de esto e intentamos crear una isla completa con todo el rollo, haciendo penejotas y todo este rollo. Y tenía chicha, ¿eh?
Sí,
pero bueno, Star Wars KOTOR, como decíamos, es un juegazo también donde las hayas, ¿eh? Basado en la saga de Star Wars los combates eran buenísimos.
Fue coger básicamente porque por aquella época el Star Wars ya tenía también la adaptación a dado de 20, el COD, o sea, el universo Star Wars, que siempre ha sido dado de 6, también sacaron la licencia de dado de 20, y fue básicamente adaptar el motor que ya tenías de cálculos y demás a esto, añadiéndole, claro, obviamente, la ambientación de Star Wars.
Con los sables de luz a dos manos, sí. Impresionante.
Y wow. A mí, yo lo que me quito el sombrero fue con el siguiente, o sea, el Jade Empire me pareció la hostia, o sea, esto sí que fue un juego con mayúsculas, con elecciones reales, con que aparte ciertas historias de si un boss sido por otro, el explorar la China, o sea, la China está medieval, que no suele estar tampoco demasiado con tanta profundidad.
Ay, hay los almendros en flor.
Los cerezos. los bellotos, no te jodas.
¿Cómo se deshojaban a tu paso? Esos zuecos de madera que podías caminar por las calles empedradas con sus tiendas de pescados. Impresionante juego, sí, señor.
Bueno, y bueno, comentar que en 2007 BioWare pues fue comprada por Electronic Arts, ¿vale? Que
la ahora gracia, más, la de gracia. La de gracia, wow,
sí. Wow. It's in the game.
Lo próximo que van a hacer es el FIFA, ¿no?
con elecciones reales.
El FIFA interplanetario, tío, jugando contra los marcianos,
sí, sí,
y eso.
Sí, Ronaldo, ¿qué hago? ¿Tiro a la escuadra? ¿Me tiro al portero? Simulo un penalti, elecciones en tiempo real.
Iba a hacer un chiste, a ver si ya para romper un poquito, decir alguna gilipollez. O sea, ¿veis cómo se dice, como juega hoy el Madrid? ¿Cómo se dice Cristiano Ronaldo en chino?
¿Cómo?
Casi Messi. Bueno, era por romper el hielo.
Y hasta aquí el programa de hoy, venga.
Bueno, veo que lo siguiente que sacaron.
Venga, texto, córtalo.
Jade Empire en el 2005 y en el 2007.
Sí, bueno, si queréis.
Erección en masa.
Sí, bueno, sí, bueno, entre medias los Neverwinters, entre el 2002 y el 2003, el Neverwinters 1, el Neverwinter Nights 1 con todas las expansiones, 2003 y 2005 con el Odyssey Engine, que era la evolución del Aurora Engine, lo que hemos comentado, el KOTOR y el Jade Empire, y ya, como bien decís, en el 2007 ya sacaron, digamos, su propia franquicia, porque entre medias Obsidian Games sacó la expansión del KOTOR y el Neverwinter Nights 2, ¿vale? Con cierta supervisión de BioWare, pero bueno, básicamente era otra empresa.
Salían en los créditos, pero realmente no era suyo.
Eso es. El KOTOR 2 salió en el 2004 y el Neverwinter Nights 2 entre el 2006 y el 2009.
Y ellos, mientras tanto, hicieron el Sonic Chronicles.
Que es una mierda, como la copa de un puto piano. Me lo acabé yo en
Brotherhood, madre mía.
Me lo acabé yo en DS, madre mía.
¿El personaje de Sega?
Es un RPG con el Sonic y con el Knuckles y estas cosas, y es una especie de acción RPG, salvando muchísimo las distancias. Y
me parece que han sacado, por turno, ¿no?
Me parece que han sacado segunda parte, si no recuerdo mal. De esto, sí, además, sí, ponían bien de énfasis en plan de, no te preocupes, la partida de esto te valdrá para andar Brotherhood 2. Y pensaba, si no, voy a comprármelo. Porque esto...
Ni regalado, lo que
ni regalado.
Bueno, y bueno, un poquillo eso, era ver los juegos, como ya habéis comentado, saltamos al Mass Effect. Y bueno, en el Mass Effect, los años que, el Mass Effect 1 es del 2007, el 2 del 2010 y el 3 de... No, perdón, el 2012. Sí, del 2012. Y luego, entre medias, el Dragon Age del 2009, la expansión salió en el 2010 y el Dragon Age 2 salió el año pasado.
Que el Dragon Age ha sido, pues, digamos, otro experimento. Saco el Dragon Age con el mismo sistema de los Baldur's Gate, con las vistas isométricas adaptado a PC, pero ¿qué pasa? Que cuando sacas esto ya hay consolas de por medio. Entonces, tienes que cambiar, y ¿qué pasa? Que en consolas, por ejemplo, el tema de vista isométrica y los combates por turnos y demás está mucho más capado y es mucho más coñazo manejar tu grupo de 4 con este tipo de... con el mando.
Entonces, en lugar de buscar una forma de adaptar eso a las consolas, pues lo que haces es lo quitas a los de PC, lo dejas como una consola y sacas el Dragon Age 2.
Sí. Que yo sigo pensando que qué ocupará la vista isométrica para que no la deje, pero bueno.
No sé.
Hombre, yo creo que más que ocupar, yo creo que es problema de capacidad de las consolas, que a lo mejor no es capaz de coger una perspectiva.
No, pero digo para PC. O sea, tú en consola sácalo sin vista isométrica si quieres, pero en PC, ¿por qué no lo dejas?
Yo de todas maneras creo que desarrollaron el 1 para PC y lo portaron a consola y vieron que fue un poco desastre, ¿vale? Porque todo el mundo decía que el Dragon Age 1 en PC era la leche, pero en consola...
Es que en 2 estaba completamente capado, porque no era el tema de la vista, era el tema de que manejarlo era muy jodido, o sea, era muy coñazo. Era como jugarte al Halo este que de estrategia en 360.
Sí, sí,
pues sí, es más fácil mecanismo en chupete porque tienes cuatro unidades, pero es que acaba siendo un coñazo. O sea, sí, no hay teclas rápidas, no hay ningún tipo de opción. No, y es lo que pasa siempre, que la estrategia en consola, o le metes un teclado y un ratón, o por lo general nada.
O sea, la consola es acción.
Sí, sí, efectivamente.
Y de hecho, pues eso, es, todo esto viene a, o sea, todo este tema de BioWare viene por eso, ¿no? Porque parece que han ido manteniendo como cierta base de elementos de rol en sus juegos, pero claro, ha sido como un salto tremendo hacia lo que es consola y acción pura y dura.
Sí, hombre, también ocurre la saga Mass Effect, ¿eh? Yo que he jugado Mass Effect 1 y 2 en consola y he jugado el 3 en ordenador, y evidentemente el control es mil veces mejor en PC, los gráficos también, incluso tienes el sistema de seleccionar las armas que es bastante mejor, incluso le puedes dar órdenes específicas a cada compañero, que eso en consola no se puede hacer. O sea, tú a un personaje con el de PC le puedes decir, vete y te cubres en esa esquina y de ahí no te muevas, ¿sabes? Sí, sí, y el personaje lo hace. En cambio, eso en consola no lo puedes hacer.
Claro,
le puedes decir,
en consola
ataca,
lo han hecho,
ya, ataca no, o consola, coge este arma y haz lo que quieras.
En consola lo han hecho con el, claro, con el Kinect.
Claro.
Es el añadido extra que lleva, que es con el Kinect, que es con la, a través de las órdenes verbales, el poder hacer ese tipo de cosas.
Pero claro, esta compañía tiene mucha carencia por el tema medieval y las espadas, ¿no? Por lo que veo.
Hombre, ha sido su base. O sea, las licencias en las que se han apoyado ha sido el Dungeons and Dragons, y porque el Dragon Age básicamente es una evolución de todo lo que es el Dungeons and Dragons, sí, y todos los juegos de, es más, el Dragon Age ha salido como juego de rol de mesa, que este año incluso en la, me parece, lo ha editado Edge, si no recuerdo mal, y en los premios estos que se entregan, esto pues ha conseguido el mejor sistema de juego.
Sí, además el sistema está muy bien porque es muy sencillito, bueno, para los
a mí lo que me molesta un poco es que llegues, lo han sacado un poco en plan caja roja, de que solo puedes llegar hasta nivel 8 o 9.
Sí, está capado. Es que es el Dragon Age set 1, ya, y tienen que sacar el set 2, que supone que, bueno.
No, esa es la única cosa. Pero sí, básicamente, y luego las licencias fuertes que han tenido, pues han sido el Dungeons y Star Wars. El resto, las otras, que ha sido el Mass Effect y el Hadden Empire, pues han sido que el Hadden Empire está también tomado un poco de lo que es el Oriental Adventures, del Dungeons y todo el rollo, como de esto, pero bueno, sí, ya es una licencia aparte, por decirlo así, porque no están basados en ningún sistema de
juego. Decir a nuestros oyentes simplemente que si escuchan música o canciones distintas de fondo, es que estamos intentando ilustrar también de fondo a nuestros oyentes por las diversas scores o los diversos cortes musicales extraídos de la banda sonora de los diversos juegos que estamos hablando, en este caso de BioWare, ¿vale? Seguimos.
Ok, pues yo no sé cómo no continúan con... Yo creo que para un futuro de la compañía deberían tirar por un Jedi Empire 2. Si no está, no lo tienen
en Jedi mente. Empire 2.
Jedi Empire, no Jedi.
Ah, te había entendido un Jedi Empire, sí, digo. Jedi Empire. Digo, ¿qué pasa? Ya fusionamos aquí. No. En el Japón medieval y con el sable láser y los AT-T.
Jedi Empire 2 molaría. Y bueno, y fíjate lo que tienen en mente, que es un Command & Conquer General 2, que se pasan a la estrategia.
Yo
de la mano de EA, que seguramente serán encasquetados sí o sí.
Sí, es que a mí me huele que muchas cosas que está haciendo BioWare se los encasqueta ya y no queda más tu tía.
Claro, como son ya propiedad de Electronic Arts.
A ver, yo creo que el Jade Empire lo veo, luego lo sacarán mañana y me dejarán como un gilipollas, pero yo lo veo complicado que lo saquen, ¿vale? Por las razones es porque Mass Effect sí que es una saga ya consolidada y seguirán explotando la gallina, pero aún les falta por consolidar el Dragon Age, ¿vale? El Dragon Age 1 tuvo muy buena acogida, el 2 tuvo unas críticas tremendas.
Fue una
y ahora el 3 dicen que están escuchando las críticas. De hecho, algún desarrollador jefe ha puesto el punto de vista en Skyrim, diciendo que le gusta mucho la libertad que hay en Skyrim y tal, y que les gustaría trasladar eso a lo que es la saga Dragon Age.
Que comparar Skyrim con Dragon Age, que comparar...
Son cosas muy diferentes. Entonces yo creo que a lo mejor si con Dragon Age 3 consiguen consolidar ya la saga, yo creo que sí que pueden plantearse ya retomar Jade Empire Bueno, y tenemos que comentar el que ocurre con los rumores sobre Baldur's Gate.
Sí,
bueno,
sí,
pues comentamos así muy rápido. Bueno, la página de Baldur's Gate pues lleva mucho tiempo sin actualizarse, ¿vale? Entonces resulta que...
ahí con el F5 ahí, Italia.
Abandonada, está abandonada.
Me levanto por la mañana, me hago un café y abro la página de Baldur's Gate a ver si ha habido un cambio.
Haces un mod de tu universo de Skyrim y luego después...
Claro, yo consulto la página de Baldur's Gate del Skyrim, o sea... Me meto en la posada, saco el portátil
y a tirar.
Bueno, entonces simplemente eso, la página de repente, pues me parece que a finales de enero se actualizó, ¿vale? Y apareció un texto que, bueno, aquí está más o menos traducido, yo qué sé, es un texto de estos típicos de juego de rol y tal. Bueno, pues el texto traducido era: el señor de la muerte puede morir, pero en su muerte él engendrará un gran número de descendientes mortales y el caos será sembrado a su paso, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso lo pone ahí con el símbolo de Baldur's Gate y de fondo sonando la banda sonora original del Baldur's Gate 1. Entonces, ha habido gente que, bueno, aquí, claro, frikis, y bueno, han mirado el código fuente de la página, ¿vale? El HTML. Y en el HTML se puede leer, bueno, voy a intentar traducir así por encima, ¿vale? Figura oscura, como si fuera una conversación. Levántate de los muertos, 2 puntos, Infinity Engine. Durante años, lo he tenido en la memoria y en la memoria o en el recuerdo del recuerdo, y entonces regresó mejor de lo que era anteriormente, ¿vale? Hostia. Entonces,
HD, seguro,
bueno, aquí hay más texto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues parece que todo apunta a una de dos, o que mucha gente ha dicho que si pudiera ser un nuevo Baldur's Gate, pero parece complicado, porque los que, digamos, están detrás de esto son una empresa que un poco lo que se ha dedicado ha sido como a actualizar juegos antiguos a engines modernos. Por ejemplo, han hecho una versión HD del MDK2 que hemos hablado antes y todo apunta a que puede ser el Infinity Engine haberlo modernizado para jugar en dispositivos como el iPad, o no sé si pueden sacar una versión moderna del Baldur's Gate 1 y el Baldur's Gate 2 con un engine nuevo para PC. ¿Vale? Parece que todo apunta a eso.
O eso, que iban borrachos y han puesto. Vamos a meter mierda aquí en el código fuente. A ver qué dicen los subnormales esto.
Yo creo que es un nuevo Baldur's Gate para Wii U, que tiene ya un pad integrado y ahí podrás jugar a tu.
Pero bueno, el rumor más fuerte es que puede salir el Baldur's Gate 1 para iPad.
Y
es el rumor más
FIFA
fuerte.
2K13, el FIFA 2K13 de BioWare también.
No sé, es el rumor más fuerte que hay.
Vale, pues vamos con un...
Y bueno, luego también decir que va a salir la edición completa de Baldur's Gate 2, va a salir en Steam. Ahora la tenéis en Good Old Games, si recordáis programas anteriores, una de las empresas de distribución digital de videojuegos, y ahora lo van a sacar también en Steam. Pero han desmentido que los rumores vayan en ese sentido.
Pues nada, amiguitos, mientras...
En un universo paralelo.
Esperamos lo que nos deparará esta compañía BioWare con sus próximos proyectos, por ejemplo Baldur's Puerta. Vamos a continuación, si os parece, a escuchar un tema musical futurista.
La puerta de Bartolo.
Te lo traigo calentito, Friedman.
A ver.
Wave of Fusion, Down the River, bajando el río.
Bajando el río, Frente a los 8 de River.
Torrential Rapid Mix.
De Torrente.
A Torrente al Rapid Mix. Down the River, bajando el río.
Chinita,
te fajo.
Chinita.
que nunca.
¿Qué pasa, Tron? Pues sí, amiguitos, efectivamente, tienen razón nuestros queridos compañeros Boron y Fire, ya que sí tenemos una sección en el apartado dedicado al mundo del cómic que se llama Del papel al celuloide, ¿por qué no íbamos a tener una versión que también se hace?
No, es celuloide, ¿no?
Efectivamente, del celuloide, pero en este caso desde el mundo de los videojuegos, ¿verdad?
Pues efectivamente, inauguramos sección hoy, le hemos titulado Pantalla Grande o Gran Pantalla, aunque tiene el nombre extraoficial de Epic Fail.
Epic Fail, efectivamente.
Una coña interna.
Epic Fail mola más.
Es verdad, tío. Hay una web bueno, que se llama así.
Y básicamente lo que vamos a hacer es eso, es hablar de películas que son adaptaciones de videojuegos. O películas que traten el tema de los videojuegos de una forma clara.
¿Cuál dime?
Y vamos a inaugurar efectivamente la sección con la película Tron.
Efectivamente, tal y como decíamos al comienzo del programa.
Como hemos adelantado. Es una película de año 1982 y que, para asombro de Fire, sí, la hizo...
Es de Walt Disney, tío.
Hicieron lo sabía, los estudios, ¿no? Walt Disney.
Qué bonito.
Claro, tío.
No hay ningún cameo de Mickey Mouse ni nada.
¿Tuviste infancia?
Sí, sí lo tiene.
Sí. A ver,
no lo recuerda, no lo recuerda.
Vuelve a por otra, venga.
Pato Donald, la que no sale.
El Pato Donald, no. Pero Mickey, sí, vamos a hablarlo ahora en las curiosidades. El director de Tron es Steve.
¿Y Pluto?
¿Y qué más? ¿Qué más?
Perdón. El director de Tron es Steven Lisberger, que no ha hecho gran... La filmografía que tiene no es muy extensa.
Después quiero decir
Tron...
Steven Seagal, digo, ya lo que me faltaba.
De los Lisberger de toda la vida, vamos.
De los, sí, eso. Y en el reparto tenemos a Jeff Bridges, el más conocido, que interpreta a Kevin Flynn, Bruce Boxleitner y Cindy Morgan, además de David Warner. El argumento, más o menos, creo que todos hemos visto Tron. ¿La hemos visto todos, chicos?
Sí.
Vale.
Sí.
El Fire no se acuerda de
la antigua. Sí, la antigua.
Algunos
sí.
Tenemos la versión de
Cindy Morgan, la hermana de Lina Morgan, ¿o no?
Madre mía.
Pues bueno, sino para refrescar un poco el argumento. Sabéis que va de este programador que le han pirateado los juegos en la empresa donde trabaja, se los ha lanzado bajo su nombre y tal, y han pasado de él. Y como se quiere colar en el sistema, pues se meten en los ordenadores de la compañía y un láser que tiene ahí experimental le enchufa y lo lleva al ciberespacio. La verdad es que el argumento es un poco adelantado al tiempo, porque William Gibson, la novela Neuromante, no sale hasta 1984, o sea que van adelantadillos.
Sí, claro, todo esto del universo Matrix, de la realidad virtual, sí, claro, vamos.
Sí, para la edad que, fíjate, en 1980, yo me estoy acordando cuando la vi en la televisión, en la primera cadena que la echaron ahí, esa la película que había el sábado después de comer y tal. Y era
para más señas.
Para más señas, fíjate, que era súper joven, que me acuerdo que, bueno, pues si se estrenó en el 82, sería el 85, 86, pues me quedé absolutamente flipado viendo la tele, vamos, y cuando terminó la película me quería ir por ahí al cibermundo, ¿sabes? Me
metía los dedos en todos los enchufes, ¿no?
A ver si conseguía.
Y me comía los teléfonos, ¿no?
Llévame.
Y bueno,
absolutamente flipado, sí.
Esta peli ya la hemos llevado aquí a la Parada de los Monstruos cuando se estrenó la segunda parte en la sección de telón, así que tampoco me voy a extender. Pero bueno, fue una peli que fue la primera que incorporó animación digital de forma masiva, digamos. O sea, no fue un efecto suelto, sino que tenía mucho peso en la película. Y producirla fue un trabajo de chinos, porque había que...
No, tío, chinos no.
Porque había que rodar muchas imágenes en pantalla negra, en un set negro, y luego añadir detalles manualmente con técnica de rotoscopio y demás.
Sí, como pasaba en Star Wars con los sables de luz, ¿no? Que luego para cada fotograma le iban pintando encima, que era,
pues,
que
parecido,
era impresionante,
pero,
vamos.
Pero imagínate eso con todos los uniformes de los,
claro.
De los programas en el mundo virtual. Entonces, bueno, vamos a tratar un poco los juegos que aparecen aquí. ¿Alguno que os suena así? Venga. ¿Os acordáis de juegos que salían en esa
película? De consolas de la sala de arcade, ¿no? Donde se mete el chaval. Cuando...
A ver, son algunos, pero no me sale del nombre ni de coña.
No, bueno, no.
El que me ni de coña. Sin
Pac-Man, seguro. El
Pong tendrá que salir, de la época, ¿no?
No.
El Pac-Man sale y el Pong fue un poco la inspiración del director.
Bueno, es que el Pong yo creo que es un poco la lucha de los discos de cuando se los tiran. Va salvando mucho las distancias, pero...
Y el Mass Effect también.
El Mass Effect. El menos 3.
Los Kronos.
El Mass Effect menos 3. El cuenta atrás.
El Mass Effect, sí, cuéntame.
Sí. Pues bueno. Además, el Pong, sí, porque está hecho como unos filoscopios, que son las luces esas también así muy de neón y tal, que salen mucho en la película. Yo creo que está muy muy referenciado por eso.
Mm. Bueno, o sea, y el Space Invaders también. O sea, eso, dicho, estos cuadrados así grandotes que... Sí. Esos Space Invaders, total.
Y me parece incluso, o sea, la máquina de Tron sale incluso. La que salió posteriormente no la tiene en la sala de videojuegos. Aunque no sale con nada, pero me parece que hay una máquina incluso que se llama Tron.
Sí,
de coña, me parece que hay metida una, aunque no se ve cómo se juega, pero con vistas posteriores a lo del videojuego, sí, me parece que sí que la sacaron para la promoción. Si sí, no recuerdo mal, que hace un cojón y medio
creo,
no la veo.
Creo recordar que... A ver, te lo vamos a reventar.
No.
Continúa.
No.
Pues bueno, un poco los juegos que estábamos diciendo. El Space Invader sale, que en la peli se llama Paranoides Espaciales, que es un poco el juego que supone que ha inventado... que ha desarrollado Jeff Bridges y que le ha robado a la compañía.
Oh, una mala traducción de Televisión Española, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? ¿No?
Pero no, era
royalties.
Mientras el doblaje no lo haga Verónica Forqué, me da igual.
Era el cambio de nombre que le habían dado. También menciona los juegos Matrix Blaster y Escuadrón Antivicio, pero solo lo menciona diciendo
eso
que...
Es una serie de resines, tío.
No, es corrupción en Miami, tío.
Mejor juego que existe.
Eso lo menciona cuando dice que le ha robado los juegos y demás. Y luego, juegos que salen en el mundo virtual, sale el de las motos de luz.
Ay.
Que ese a mí me recuerda mucho a la serpiente. Que
a los Nokia,
en Nokia,
los Nokia ahí de la serpiente. Que sí,
hombre,
sí,
pero
sí.
La serpiente de los Nokia es posterior, ¿no?
Claro, pues por eso.
Hombre, los Nokia son posteriores, bastante sí. Posteriores a esta peli. Claro, bastante
por
posteriores.
Por eso.
Sería el centípede. ¿No? ¿No había uno que era el centípede que también dijeron de este rollo?
Es que ese tipo de juego era muy típico, de ir haciendo una estela y no poder chocarte ni contra muro ni contra la estela.
Sí.
Salía la batalla de discos también con cesta punta, que eso me parecía ahí muy cachondo, tirando seis bolas. Y además que el suelo, si tocaba la bola como era de luz, si tocaba una parte del suelo, se iba.
Era una partida de pádel moderna.
Sí, más o menos. Y
pero
a muerte.
Sin andar.
Sí.
¿Y qué más? ¿Qué más? Tenemos los típicos juegos de tanques y, bueno, los...
Los tanques de la Atari. De esto,
de la Atari.
El uno contra uno.
El
este
uno contra uno. Este del, sí, sí. Que era más, que eran píxeles puros.
Entre las paredes y tal, sí, que era muy...
¿No has visto la coña en el Silk Road 3? Que consigues uno de los tanques esos, hecho con píxeles. Pues tienes uno que no es tú que pega pepinos tiene y tira píxeles, tira cuadrados cuando dispara.
Sí, es que ahora está muy de moda los bit, ahí, bit píxeles.
Sí, en está poniendo de moda, macho. Sí.
También salían los que en la película se llaman los vigilantes o recognizers, que eran los...
David Hasselhoff.
Pixelado.
Volaba,
David, ¿no? Hasselhoff pixelado.
Y Pamela Anderson también.
Pixelado. Esa es más difícil de pixelar.
Y la Erika Leniak. Menudos pechos para pixelar.
Y bueno.
Sigamos, sigamos.
¿Qué está pasando aquí?
Y había una un huevo de Pascua sobre el Pac-Man, que cuando las motos de luz, en la escena en que están haciendo la carrera de motos de luz y se van de la arena de juego, se oye el sonidito del Comecocos, y justo en el plano siguiente, que aparece el malo, en un mapa que tiene siempre de fondo, se ve un Comecocos, un Pac-Man, que solo se ve en esa escena. Bueno,
es que
eso,
no la veo ya.
Ya, bueno, yo es que me la vi ayer, apuesto para...
Hace mucho no la veo.
Y además, tirando un poco de Wikipedia, de sale esto, sale lo otro, sale más, o sea...
Es que no, yo creo que no tenían nivel musical para poner otra cosa, ¿no? Y a lo mejor tenían que utilizar esos mismos sonidos ahí un poco adaptados.
No, bueno, la banda sonora es la que estamos escuchando.
Sonando de fondo, efectivamente.
De fondo.
Bueno, hay que tizar mucho el oído, ¿eh?
Sí. Yo no digo nada,
si hubiera un pelín...
Ahí.
Ahí.
Que se la encargaron a un compositor así que está muy setentero y tal, muy... Muy este de sintetizadores y muy modernito y demás, que se llama Wendy Carlos. No confundir.
Con Wendy Sulca.
Qué bonito nombre. Wendy Carlos.
Y qué más. Bueno, pues ya todo lo que podamos decir a partir de aquí, pues es lo de siempre. Los temas son más o menos los que podemos encontrar a partir de desde ese momento en todo este tipo de películas, que son inteligencias artificiales que tienen conciencia propia. Ese es el gran mito de los tecnólogos.
Muy aprovechado en Terminator,
en Matrix,
Total.
En muchas de ellas, en Ghost in the Shell y demás. Uh-huh. Y no sé, todo el tema este de los programas que tienen la apariencia de los programadores que los han hecho, que ellos llaman los usuarios.
Claro, como la gente Smith, por ejemplo, también.
Como apariencia humana, sí. También aparece en Mass Effect 3. Cuando iréis jugando ya verás cómo aparece uno parecido.
Y demás. Y bueno, si queréis comentar un poco cómo el tratamiento que hacen de los videojuegos o lo que os acordéis, si os gusta más,
sí,
menos,
hombre, a mí la película yo cuando la vi, o sea, fue una película en esa época a nivel visual impactante. O sea, sí, es algo que nunca se había visto en, vamos, a nivel imagen y a nivel cine. Y bueno, y luego es una película, hombre, es cierto que luego pues a lo mejor la ves y sí que ha envejecido un poquito peor, pero en aquel momento, o sea, las sí. técnicas que se utilizaron y tal fueron tremendas. De hecho, yo creo que la película sí que tuvo éxito, además luego ese éxito se materializó en un montón de juegos, porque yo recuerdo en mi Astra en CPC 128 echarme unas carreras de motos de luz, pero vamos, unos piques tremendos.
Me acuerdo que nos encontramos hace un par de años, no, alguno más, en Berlín, tío, una exposición de máquinas antiguas en un museo. Que lo tenían descapado el tema y podías jugar todas las partidas que quisieras.
De máquinas de recreativa.
Sí, de máquinas de recreativas. Y tenían, pues eso, tenían el Operation Wolf, esto. Pues entre ellas estaba el Tron. Uh-huh. Y aparte de recordar lo típico de siempre, del típico calambrazo que te pegabas cuando estabas en las recreativas, que te rozabas con el Dalai y pegabas un calambre que saltabas, pues tenías la de Tron también. Y no la recordaba tan mal la de Tron, porque era infumable la puta máquina. Porque tenías la primera fase, uh-huh, que era la del lanzamiento de discos, la segunda era, uh-huh, con las motos, la tercera con el tanque. Y era... Como era súper chunga, era en plan de, bueno, voy a pasarme esta fase. Bueno, la siguiente será de las motos también. Pues no, ahora todo con el tanque.
Sí.
Era jodida.
Sí, un poco metían todos los jugadores de la película en una sola máquina.
Sí, la metieron como fase. Me parece que tenía 6 o 7 fases realmente solo. Y ya está, y fue la recreativa que sacaron.
Pero esa fue la máquina, porque luego, al menos, o sea, yo lo que os comento, el juego al que jugué yo en Astra CPC era únicamente carreras de motos de luz.
Sí, también ese también lo vi yo, el de motos de luz, nada más. Sí. No, la verdad es que también sentó muchas de las bases, como decías luego, que hasta el Neuromante no había salido, que es la que se considera, digamos, la obra en la que luego han ido expandiéndose todos los demás.
Pero de todas maneras, yo creo que Neuromante lo que inicia un poco, lo que define un poco es el género ciberpunk, pero yo creo que Tron sí. ciberpunk no tiene mucho.
Pero te sienta muchas bases porque, por ejemplo, en el género ciberpunk, que es una de las cosas que ha metido mucha gente también, está presente el tema de que las IAs y demás, si te das cuenta, muy pocas veces utilizan el concepto abstracto de IA. Solo, pues esto, el de el pavo este, el de Ghost in the Shell, sí que las mete como cosas con tentáculos y demás, pero por lo general, para que la gente le entre por los ojos, ahora ya menos, porque ya puedes jugar con muchas más cosas, pero todo lo que
pueda evolucionar... Artificial, amiguitos. Inteligencia artificial.
Lo que no es la peli de la mierda de peli de Silver.
¿Qué pasa? Esta peli está bien.
Bueno,
vamos a hacer un especial de inteligencia artificial.
El oso que se cose a sí mismo, tío.
Yo quería comentar un par de cosas acerca de Tron antes de ir finalizando y ya pues poniendo un poquito sobre todo vuestra opinión acerca de la película. Yo creo que lo más importante es lo que ha influido en todo lo posterior, en varios géneros, aunque como película yo creo que es un poquito, falla un poquito el argumento. Yo creo que sí. Lo más interesante es ver cómo se veían los videojuegos entonces, ¿no? Lo que ha dicho antes Alfredo.
Acaban de dar el pelotazo hace un par de años, entonces era toda la novedad, era poner unos recreativos, entonces era un gran negocio.
Sí, y era para los típicos locos, ¿no? Amantes de los ordenadores que estaban completamente encerrados en su habitación y tal, y empezaron a aparecer los primeros modem y tal.
Eso también se puede considerar un poco como una metáfora, ¿no? Tú quieras o no, cuando juegas a un juego, por decirlo así, te transportas o te metes a otro universo, y quieras o no, esta película es una manera muy gráfica
Estás jugando una aventura, por decirlo así, que podría ser el argumento de cualquier videojuego perfectamente. El Another World, básicamente, por ejemplo, cuando ya es el Another World y te transportas al otro planeta, pues ahí tienes que empezar a hacer este tipo de cosas. Lo que yo decía es, digamos, las técnicas estas que utilizan para que porque claro, estás hablando del 82, la tecnología era todo era todo por pantalla. Esto de las integraciones gráficas, empezaron a salir los videojuegos y demás. Entonces, el dar a los programas incluso aspecto de gente hace que la peña en el público, o sea, para empezar, los niños no se te salieran acojonados del cine, porque imagínate darles ciertas pistas de algo. Pues mira, aparecen los ciberlobos y demás, y a veces un lobaco que te cagas. Ya la gente lloraba con el lobo de la con el Word de la historia interminable. Imagínate con un ciberbicho de estos aquí que salen flipa. Entonces, es como para hacerlo un poco más así, en plan de, bueno, sí, el futuro va a ser esto y esto es el otro mundo cibernético y tal, pero esto es como el mundo real. Hay más luces, pero realmente es lo mismo, y la gente en vez de ser llamarte gente, son programas y tienen estas cosas que las puedes hacer, y también te va vendiendo un poco, pues eso, el tema de lo que es pues un juego realmente, aunque lo tengas basado en una base científica, entre comillas, pero que tampoco queda muy descabellado el decir, bueno, queda descabellado el decir que el tío se mete en la máquina. Pero una vez supera esa barrera, lo que se encuentra ahí no es descabellado, es en plan de, pues mira, podría ocurrir que gente, que los programas se manejan aquí. Es un poco, yo creo, también lo que hicieron en la peli de Hackers, cuando te presentaban visualmente, cuando hacían los ataques y veías los ficheros, cómo se cambiaban de un sitio a otro. La fumada que es, pero cómo te lo representan visualmente para que le hagas a un tío una peli que diga, sí, bueno, pues me hago root del sistema y ahora te voy a lanzar un ping y te voy a hacer un kill.
Por ejemplo, en la de Operation Swordfish, cuando está hackeando el Hugh Jackman este, bueno, que le están haciendo una cosa.
Y las movidas.
Y sale ahí como en 3D, no sé qué.
Para explicar, ahora día de hoy, ya no hace falta que hagas ese tipo de cosas, pero en este tipo de películas que estás tocando un tema que no conoce nadie, porque lo
explicar lo que queremos.
Porque las salas recreativas eran cosas donde se reunían frikis y enfermos, y las consolas eran cosas de frikis enfermo, ahora también, pero son más sociables, por decirlo así.
¿Enfermo?
Sí, y friki. Friki y enfermo, las dos cosas te estoy llamando. Entonces, en este tipo de cosas, este tema también, que es un poco peleagudo, el tratar aquí sobre el tema de la interacción del hombre-máquina, que siempre también ha sido un tema al principio también tabú y demás, pues también le tienes que dar una apariencia un poco más amigable para que la gente le entre, y sobre todo los censores también, y esta gente toca los huevos, pues también les entre por los ojos.
Bueno, también comentar que si os fijáis, al menos las dos primeras aproximaciones en cine que se hizo de los videojuegos y de internet suelen ser aproximaciones no nada positivas, quiero decir, o sea, en Tron básicamente es como...
En el Cyberpunk ninguna.
No estoy hablando del Cyberpunk, pero por ejemplo, la primera película que trata el tema de los videojuegos es Tron, ¿vale? Y es un... O sea, lo trata de una manera no positiva. El videojuego no es algo amable, el videojuego es algo que te quiere destruir.
Es algo malo,
¿vale?
Porque eres una amenaza en su sistema.
Vale. Luego, la otra película que trata el tema de Internet, o la primera que trata el
juegos
tema
de guerra.
Juegos de guerra. Y no es nada positiva, tampoco. Internet puede destruir el mundo, ¿no? Lo viste.
Y los ordenadores
entonces,
también.
Quizás eso refleja también un poco cómo se veía o cómo se percibían estas novedades, estas nuevas tecnologías dentro de la época, ¿no? Además, en una época de Guerra Fría,
continuando así,
una época de Guerra Fría donde cualquier avance tecnológico podría ser un arma que podía utilizar el enemigo para hacer cualquier
sigue
tipo de
continuando
cosa.
Así, fíjate, Terminator con Skynet, igual que quiere destrozar
bueno,
el mundo.
Y si os fijáis en Tron, casi todos los enemigos eran de color rojo también. Eso
no. Bueno, eso es la típica esta que siempre han hecho, pero eso es muy Disney. Eso es muy rollo de el malo tiene estos colores y el bueno tiene estos colores.
Muy rollo Guerra Fría también.
No, pero había habían pensado otros colores al principio.
Acuérdate de los dibujos. Acuérdate de los dibujos de G-Joe, que los Joe disparan en azul y cuando cogían un arma de los malos que disparaban rojo, también disparaban azul cuando la cogían ellos. Pues ese tipo de cosas.
Eso vino de Star Wars, tío. Los sables de luz rojos son los de los malos.
Claro. En fin, la única.
¿Y los verdes de quién?
De los Jedi,
¿no?
Y los azules y
consul,
de los Padawan.
Son los cónsulos los que llevan los verdes y los azules.
Y los morados también, y morados, tío.
Claro,
y Jar Jar, ¿qué color de sable lleva?
Naranja.
Naranjito limón, ¿no?
Pues nada, amiguitos, estas y otras reflexiones también la podéis consultar en www.paradalmonstruos.com con un pedazo de artículo sobre el género survival horror que nos ha hecho nuestro compañero Vortex con W.
Con W. Nada, disfrutad del artículo, que la segunda parte viene en camino y...
Y si podéis, bueno, y si queréis hacer una donación, su correo es vortex@ibercaja.es. Podéis dar ahí a las donaciones que queráis.
Mínimo 500 euros.
Estamos caninos.
Pues nada, vamos a escuchar un tema musical para ya escuchar esa sección de recomendación de lo que le pone dura a nuestros compañeros.
Bueno,
¿qué tema?
Nos vamos con un tema de la banda sonora de la película, del grupo Journey, y se llama Only Solutions.
Mira, y los Journey dándolo todo.
Necesitas un seguro.
Pues sí, desgraciadamente, amiguitos, ya casi nos tenemos que ir, y aunque alguno de nosotros, y no yo, sino nuestro amigo Fire tenía más de un juego. Creo que por el tiempo que nos queda, pues vamos a reducirlo a cada uno de vosotros que recomendéis un juego, si os parece. Comenzamos por...
Boron.
Pues nada, Boron.
Mí.
Comienza.
Por mí. Bueno, pues nada, yo he tenido la suerte este mes de poder jugar algo, porque la verdad es que entre el que tengo mis colegas que están, se han vuelto a reenganchar al Gears 3, no hago más que hordas y bestias, no hago otra cosa. Me han dejado el Assassin, el último, el Revelations, me lo dejaron el fin de semana pasado. Me lo acabé el fin de semana. Duraba más, menos de 20 horas, me parece que duró. La verdad es que, y bueno, pues la culminación de la saga de Ezio también. La han empalmado también un poquito con todo lo que era el primero, con Altair, a ver qué había ocurrido realmente, con todos los sucesos que nos plantean el segundo. Y es un juego, digamos, un poco para cerrar todo esto. No, las fumadas no te las encuentras hasta los últimos 10 minutos de juego, que es cuando ya ves el final normal del juego y de repente pues aparece la locura suprema. Y bueno, tampoco ni siquiera se han molestado en hacer referencia ni siquiera al llamado 3, este que han comentado, del Connor, y que va a ser la guerra de la independencia americana y que van a cambiar el sistema. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Este Revelation, novedades... Pues bueno, pues que al conquistar las torres de las ciudades, en el momento que conseguías demasiada notoriedad, pues los templarios podían intentar reconquistar, digamos, tus bases. Y tienes un minijuego que es como el Tower Defense, más o menos, el Defense Tower, que es, pues tienes a asesinos con ballestas, con rifles, otros que caen desde arriba, y los vas colocando en un pasillo, y van llegando los malos y se los van matando. O sea, muy ese estilo. En fin, no creo que podamos llamar mucha novedad a esto. Está gracioso, pero bueno, juegas dos veces y ya no responde bastante bien también, o sea que, nada. Y por lo general, pues nada, mismo sistema, mismas armas...
¿El multiplayer no lo has probado?
El multiplayer no, porque como me lo dejaron, venía ya el código de Loopplay estaba utilizado, y qué si bonito. Quiero utilizarlo hay que pagar 10 euros, que los va a pagar tu puta madre, Ubisoft. Así que nada, como ya me compré el juego
y me viene
en camino, pues no hay ningún problema, ya probaré el multiplayer. Probamos el multiplayer, por lo que he leído, es exactamente lo mismo que el 2, nuevos escenarios y algún modo nuevo extra, que bueno, que a mí, que a ver, que es divertido, pero que no han aportado mucho más. Esto ha sido, digamos, ya cerrar por fin la saga de Ezio y prepararse pues para lanzarse a otro tipo de historia, y yo creo que ya valdrá como excusa ya para que actualicen el motor del juego, que llevan ya bastante tiempo utilizando el mismo.
El del 2, ¿no? Desde el 2.
El del 2 se van utilizando, no, creo que incluso es el del 1.
Sí, yo creo
que parece que es incluso el del 1 con alguna modificación, pero sí, es el mismo. Ya del nuevo han comentado que va a ser mucho mejor. Y
sí, ya he visto que han salido algunos vídeos, sí. Y tal, de la América esta.
El Red Dead Redemption.
De Reconquista.
Creed. Vamos a llamar. Red Creed Redemption tiene pinta el juego, pero bueno.
Sí, sí.
Y bueno, pues la verdad es que... A ver, divertido, ahora ya lo he encontrado por 22 pavos, la verdad es que, bueno, pues por 22 pavos la diversión que te da, sobre todo terminar ya este tipo, la historia de esto, como siempre, lo que hay que quitarse el sombrero es con la recreación de Constantinopla, es acojonante, puedes ir por donde quieras como siempre, ahora ya tienes directamente el gancho para poder subirte donde quieras desde el primer momento, y como siempre, pues eso, la recreación de barrios y todo, y la interacción está muy bien. La única otra novedad que le han añadido nueva es lo del tema de las bombas, que bueno, que sinceramente no hacen falta para nada, porque
mejor no leo,
que me desconcentro, porque lo de las bombas realmente no hacen falta para nada, pero porque no estamos hablando de un juego en el que con las manos desnudas puedes pelarte a 50 tíos sin ningún problema, no.
Qué
sigue siendo igual de fácil.
Te ha quedado ese con las manos desnudas.
Con la mano
pelarte a 5 tíos.
Pelarte a 50 tíos.
Ha quedado un poco chungo, sí.
O más.
Poco, sí, sí, un poco.
Tenéis unas mentes enfermizas.
Eso dicen.
Y una lengua, digo.
Sibilina.
Y bueno, pues lo de las bombas, le añade colorcillo y tal. Y si te apetece hacer el chorro un rato, pues las utilizas. Porque tienes bombas de todo tipo, de veneno, para distraer, para de impacto, de dinero también para distraer a la gente y que atraiga la atención de los guardias, ese tipo de cosas. Pero como digo, son necesarias en un juego en el que al final realmente, pues es que eres Dios. Es casi imposible que te maten en combate. Uh-huh. Es el único problema que sigue teniendo. Uh-huh. A ver cómo lo mejoran para el 3. Pero bueno, con 20 pavos y con un online que es bastante curioso, que se aleja también de los estereotipos de un online y demás, sino que es a cazar a la gente, como ya comentamos en el análisis del anterior, pues para mí merece la pena.
Boron, de la saga de Ezio, ¿con qué Assassin's Creed te quedas?
De hecho, pues quizá me quede con el anterior, con el Brotherhood, que fue cuando añadieron las novedades de los asesinos y fue cuando se expandió más también, digamos, el juego. Yo creo que me quedo con el Brotherhood y con el online también, que fue el que presentaron. Yo creo que...
O sea, el 2.
El
2 y... Sí. El 2 un tercio.
Sí, 2.
2 y medio, si lo quieres decir así.
Vale, vale, vale.
Pues nada, Fire, cuéntanos cuál es tu juego favorito o qué recomiendas este juego.
Como tengo que descartar el Potorre F3 Casacampo
DLC,
pues voy a hablar del Kingdoms of Amalur: Reckoning, ¿no? Que como todos conocéis apareció para consolas y ordenadores también.
Como, mira que eres malo, ¿por qué no hablas de para un juego de, bueno, de Wii que sale? No quieres, bueno, ya para el
mes. Es que el The Last Story no me ha gustado nada, o sea, he empezado a jugar un poco y me ha defraudado bastante. Si queréis lo dejamos para el siguiente, a ver si vale, consigo vale. avanzar un poco más porque vale, he jugado vale, bastante vale. poco.
Te
y
dejamos.
No me ha gustado mucho, ¿eh? Te no dejamos. Me ha gustado mucho. Así que el Kingdom of Amalur es un juego, bueno, si tenemos que describirlo de alguna manera, es un tipo Diablo, una acción RPG, pero que quizás tiene una perspectiva mucho más entre dimensiones, ¿no? Está como a lo mejor un medio camino entre un Diablo y un Skyrim, ¿no? Por llegar así de alguna manera. Y bueno, y tampoco tiene mucho más, ¿no? Es el típico juego en el que vas avanzando, vas consiguiendo armas, y lo que sí destaca para bien es el sistema de lucha que tiene, ¿no?
Que está bastante... que aprietan los botones y golpea.
No, no, porque estás bastante cerrado, tienes una perspectiva que está encima del hombro del personaje, ¿no? Pero cuando vas a luchar con una persona se aleja un poco.
Perspectiva al loro.
Sí, el pirata
el pirata Robert.
Pero no, pero cuando a lo mejor cuando le echas con una persona se acerca un poco detrás de la espalda, pero sí que es bastante poco común, ¿no? Ver como a lo mejor cuando te enfrentas con los tres enemigos que están bastante dispersados, pues se abre el zoom completamente automático y siempre te tiene una perspectiva que tiene a todos en pantalla y sabes exactamente lo que está haciendo. E incluso das el primer golpe al primer personaje y el segundo le das para atrás y das al personaje que tiene detrás, o sea, es todo súper fluido. O sea, es muy está de lo mejor de todo el juego es el sistema de lucha que tiene. Y luego también con el, vamos, tiene un sistema de cobertura muy bueno también, que lo tienes con el shift o con el botón de la consola también, que le puedes dar, entonces siempre saca el escudo y se cubre y luego puedes hacer un montón de contraataques bastante interesantes. Y luego también tienes el modo que puedes pasar por encima de los enemigos para aturdirlos. Luego el cambio de armas es súper rápido, simplemente dando con un toque del ratón puedes pasar del arco a las espadas en un momento. Tienes un modo furia en el que lo puedes activar y eliminas a los enemigos, y luego tienes unas finalizaciones especiales que tienes que hacer una secuencia de botones o machacar un montón de veces para conseguir más experiencia. O sea, a nivel de juego es muy tradicional, pero el sistema de lucha sí que merece bastante la pena.
Muy bien, y por supuesto, Vortex, ¿cuál es tu juego que recomiendas?
Pues bueno,
¿o que te la ha puesto dura?
Dura.
Mercadona Simulator.
Mercadona Shopping Simulator. I am alive.
Pues bueno, yo voy a ser muy breve. Si habéis leído, bueno, el artículo sobre la evolución un poco del
Survival. Artículo que no debéis de comprar son las lechugas.
No, ese, porque vienen con gusanillos. Bueno, pues si habéis leído un poco el artículo de la evolución del Survival Horror, uno de los juegos que vamos a tratar en la segunda parte es el I Am Alive, que ya está una demo disponible en Xbox y creo que en PlayStation Network también, ¿vale? Entonces, si queréis, podéis bajaros la demo y jugar al...
Si queréis.
Es obligatorio.
Si queréis, podéis bajaros la demo y probar el juego para que veáis un poco hacia dónde... O las nuevas experiencias que nos quieren ofrecer desarrolladores, ¿no?
Este de la I Am Alive me recuerda una mezcla entre... Salvando las distancias, ¿vale? Entre... digamos un survival horror de estos como podría ser rollo el Resident sin toda la cantidad de armas que lleva y el del Natural Disaster, este de los desastres naturales que salió de esto que me parece que llegó uno aquí de los japoneses, que era que la ciudad era arrasada por sí, tornados, sí.
Tifones,
terremotos.
A mí me recuerda bastante también a Bionic Commando, este que tiene así un estilo
también
de...
tiene un gancho.
Pero ¿en qué se diferencia de otros juegos de ese género?
O sea, la principal diferencia es que normalmente en los juegos que habéis comentado, o sea, tú eres como un superhombre, tienes ahí un arsenal de la hostia, tienes 40.000 kits.
Bueno, también me recuerda, ¿sabes? No,
kit y tal. Al último superviviente, esa gran serie que
esa
hay,
gran yo... serie de Behind the Musgo, ¿no? Sí, sí.
O al bueno, Walking Dead por los zombies que salen, ¿no?
Básicamente, el I Am Alive, o sea, tú eres una persona normal que tiene que sobrevivir, pero sobrevivir literal. O sea, tú tomas decisiones que te pueden costar la vida, tienes que conseguir medicinas, tienes que conseguir balas o conseguir elementos que te permitan, por ejemplo, forjar balas. Tienes que a lo mejor irte a una zona a intentar robar una pistola para poder estar mejor armado. creo que no, monstruos no salen, es simplemente como, digamos, la civilización ha desaparecido y básicamente impera pues la ley del más fuerte, o sea, no hay ni leyes ni nada.
Soy leyenda, sí, también muy...
rollo soy leyenda, pero quizás sin los zombies tan agresivos y tal.
Y el personaje no, es... blanco, ¿no? También.
El personaje, sí. Lo puedes poner de distintos colores también. Y bueno, y luego muy rápido comentar un juego para iOS que salió ya hace un mes o así. Y bueno, es el Hero Academy, es un juego gratuito para los que tengáis un iPhone o un iPad. Y es un juego, digamos, de estrategia, ¿vale? Es como un tablero de ajedrez donde tienes tres equipos y cada equipo tiene unas unidades con unas habilidades. Y tu objetivo es o acabar con todas las unidades del enemigo contrario o acabar con unas gemas que tiene el enemigo en su campo, ¿vale? Y es un juego muy, digamos, podría asemejarse tipo ajedrez, o sea... Es muy, muy de estrategia, pero no la típica estrategia que podemos pensar de un juego de ordenador, sino más algo más de estrategia tipo ajedrez, ¿no? Y es gratuito, podéis jugar sin tener que pagar nada y es tremendamente adictivo. Además, es por turnos y es, quiero decir, es online. O sea, tú juegas contra otros jugadores, no juegas contra la máquina. Y es gratuito, simplemente recomendarlo.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente tiene que sonar esta sintonía. Bueno, desgraciadamente, amiguitos, nos tenemos que ir y nos vamos a ir hasta la semana que viene. No tenemos programa, sino hasta dentro de dos, en la cual volverá nuestro taxista favorito, Travis, en la sección dedicada a la mejor música underground, como es el ruido. Y hasta entonces, pues vamos a descansar un poquito, ya que este mes tiene 5 fines de semana. Y lo vamos a hacer con buena música, agradeciendo una vez más a todo nuestro Freak Team su presencia aquí.
De nada.
Por supuesto, ha sido para mí un privilegio una vez más tener aquí a los dueños del mando, Boron Fire, Vortex y Taurmanco.
Pues nada, un saludo y nada, que esperamos nada, que eso, que nos vemos el mes que viene, que disfrutéis y bueno, y eso, y que hagáis huelga o lo que os dé la gana.
Pues bueno,
yo es que tengo que trabajar ese día.
¿Que tienes que trabajar? Imposible, tío. ¿A quién quieres engañar?
Hasta el mes que viene, a ver si mi garganta ya está bien, porque he estado tosiendo todo el programa. Y recuerden, mi identidad secreta es una persona seria.
Bueno. La mía no. Pues nada, el fin de semana que viene, ya que en el programa de radio nos podéis venir a tocar, que tocamos en la Quimera. Sí, en la Quimera tocamos,
tocar,
en Moratalá.
¿Podemos tocar?
Podéis tocarme.
Nos podemos tocar.
Cinco pavos por tocarme.
Son de carne, hueso y palo.
Pues nada, ya hasta el mes que viene, a ver, que ya tendremos la maqueta fuera nosotros, a ver si nos han echado el país o sí, nos han permitido.
¿Vamos a tener una pequeña primicia aquí en el programa?
Sí, hombre, ¿por qué no? Traigo la mía y la ponemos. Tiene que ver con videojuegos, lo mismo que yo con fútbol, pero vamos, bien.
A ver si lo escuchamos por aquí, ¿no? De este, ¿no?
Sí, ya lo subiré al emule, no os preocupéis.
Muy bien.
Ahí, pues nada, disfrutar de estos últimos...
Sube la Mega Bullard.
Ahí. Disfrutar de estos últimos lanzamientos, que nos queda un largo camino hasta el verano, que se vuelve a reactivar la cosa, y bueno, y disfrutar también de este tema.
¡Chunda, chunda! ¿No?
No, este es buenísimo, el que...
Entonces, reconoce que todo lo anterior era una mierda con esta afirmación.
El que no se le ponga los bellos de punta es que no es un hardcore gamer, con este tema.
Bueno, a mí hasta que con mi melena característica seguramente se me
pone... Escucha la hora que te recuerda.
El epitelio.
De la vieja escuela.
De la old school, hasta dentro de dos semanas, amiguitos.